Las 3 y 3. Modo viernes. Edición del viernes 1 de abril del 2022, semana 13. Hoy cumplimos 19 meses al aire. Para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández, en un acto en Santa Fe, aseguró que se debe lograr que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. El presidente de la República recordó que entre 2003 y 2015 el salario real creció 19 puntos. Afirmó que entre 2015 y 2019 cayó 20 puntos. Y aseguró que ahora el desafío es que la inflación no se coma los aumentos para conseguir una mejor distribución del ingreso. Todo lo que se logró en 12 años se perdió en 4. Nosotros llevamos recuperados 4 puntos de los muchos que tenemos que recuperar, expresó el jefe del Estado al encabezar en las parejas Santa Fe el acto de lanzamiento de los programas nacionales de desarrollo de proveedores, PRODEPRO, y de desarrollo de parques industriales. En esa línea, Alberto sostuvo que estamos produciendo mucho más, se está generando mucho empleo, pero no estamos logrando distribuir, y advirtió que hay que corregir los salarios y que la inflación no se coma los aumentos. En conferencia de prensa, Gabriela Cerruti confirmó que el gobierno dará un bono a los jubilados. La portavoz presidencial confirmó que va a haber un bono para los jubilados durante la habitual conferencia de los jueves en Casa Rosada, que será de 6.000 pesos. En tanto, Cerruti señaló que la reducción de los índices de la pobreza y la indigencia marcan que la Argentina está en un momento bisagra y que se encuentra en un buen camino. Además, sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social sigue trabajando para reconvertir los planes sociales en empleo formal y ratificó que no habrá nuevos ingresos a los programas de asistencia. Jorge Trayana, con periodistas de todo el país, dijo: no volveremos a Malvinas solos, sino de la mano de América del Sur. En una nueva edición de la entrevista federal, periodistas de todas las radios nacionales dialogaron con el ministro de Defensa de la Nación y ex canciller Jorge Trayana, quien se refirió a una cláusula transitoria de la Constitución, aprobada en 1994, que establece una obligación en la política internacional de recuperar el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. A horas de conmemorarse los 40 años de la Guerra de Malvinas, el funcionario señaló: tenemos un mandato constitucional de recuperar las islas. Hay una militarización de la presencia británica, lo cual es contrario a la declaración del Atlántico Sur como zona de paz y zona además libre de armas de destrucción masiva, cosa que los británicos sí llevaron durante el conflicto de Malvinas. A modo de reflexión acerca de recuperar el territorio, Jorge Trayana expresó: no vamos a volver solo, vamos a volver de la mano de América del Sur. Va a facilitarse la negociación con los británicos en la medida en que Sudamérica lo transforme en una bandera propia. El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, señaló que seguimos la pelea para que en Malvinas vuelva a flamear nuestra bandera. El ministro de Ciencia y Tecnología destacó las actividades que se van a realizar para conmemorar el Día del Veterano y la Veterana, excombatientes y caídos de las Islas Malvinas. Es muy importante, dijo, acompañar a los excombatientes. Es la manera también de honrar a los que cayeron. Seguimos la pelea para que en Malvinas vuelva a flamear nuestra bandera argentina. El ministro de Educación, Jaime Persic, estuvo de visita en Entre Ríos. al señalar que una forma de pagar la deuda es invirtiendo en educación. En el acto inaugural del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, el ministro de Educación, Jimmy Persic, destacó los vínculos que se generan desde la universidad con el mundo y felicitó a los docentes y a las autoridades de la institución educativa por este logro. Expresó Persic que la Argentina tiene todas las deudas que ustedes saben, y nosotros creemos que la forma de pagar esa deuda es invirtiendo en educación, expresó. Habló Eve de Bonafini con Nacional Rock, titular de Madres de Plaza de Mayo. Señaló que si logramos cobrarle a los evasores, sería un gol de media cancha. En diálogo con Lautaro Maislini y Leo Castañares, recordó la emoción de volver a marchar y expresó que cuando bajamos a la plaza, desaparece el dolor. Las madres estamos muy cuidadas. En las marchas sentimos el encuentro con nuestros hijos. En una entrevista muy conmovedora para todo el equipo, Eve recordó a sus hijos y dijo: todos los días hacemos algo por nuestros hijos e hijas, y eso también nos da mucha fuerza. Lo más triste es olvidarse la voz. Eve de Bonafini se mostró optimista con la militancia en los jóvenes. Agregó: me da mucho orgullo las inquietudes de los jóvenes en todo el país. Sobre la situación del país y la crisis gubernamental dijo: cuando peor está la situación, mejores ideas salen. La propuesta de Cristina es maravillosa. Si sale es un gol de media cancha. Cristina es única, sentenció Eve de Bonafini. El diputado nacional José Luis Gioja dijo que vamos a tratar de reemplazar la actual ley de alquileres por una mejor. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con el bloque de Juntos por el Cambio comenzar a debatir en comisión el martes 5 de abril próximo una reforma a la ley de alquileres. En los últimos días, el diputado sanjuanino del peronismo presentó un proyecto para la modificación. En esa fecha se conformará la Comisión de Legislación General, donde se reelegirá como presidenta a la diputada Cecilia Moró y como vicepresidenta Carla Carrizo, de Evolución Radical, para empezar la discusión, que tendrá un plazo de 30 días y buscará mejorar la legislación actual, según informó en un tuit de cuenta en la red social Twitter de la Presidencia de Diputados. En cuanto a los puntos que presenta el proyecto de José Luis Gioja, el funcionario aclaró que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y 10% en el caso de la renovación de los contratos. El senador nacional Oscar Parrilli señaló que los que defienden a los evasores defienden a sus socios o a ellos mismos. El senador nacional por Neuquén del Frente de Todos habló con Nacional Rock y adelantó el apoyo total del bloque oficialista en la Cámara Alta para el proyecto de pagar la deuda con plata de la fuga y evadida. Y agregó: el objetivo principal del proyecto es sacarnos de encima al FMI, como nos enseñó Néstor Kirchner. Sobre la postura de quienes se oponen a recuperar el dinero evadido, dijo: hay grupos mediáticos, economistas y dirigentes políticos que defienden a los evasores. Muchos de los evasores son socios en Juntos por el Cambio. El gobierno, la UIA y la CGT conforman una mesa contra la inflación. La iniciativa tiene como objetivo tomar medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva la problemática de la inflación, en particular en lo atinente al acceso a los bienes y servicios básicos. El anuncio se conoció anoche tras la reunión de la que participaron los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Culfas, respectivamente. Para el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo con Argentina establece objetivos pragmáticos y realistas. El portavoz del organismo multilateral, Gary Rice, aseguró que el entendimiento ayudará a fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar el marco de políticas monetarias y cambiarias. Juicio por Nora Dalmazo. Una testigo reveló que una semana antes vio llorando a Nora tras discutir con su esposo. La mujer, que era empleada doméstica en la casa de los padres de Dalmazo, dijo que escuchó decir a la víctima que su marido Marcelo Macarrón la tenía cansada y que planeaba separarse por desacuerdos económicos. Se trata de la testigo Francisca Paca Andrada, empleada desde hace más de 30 años en la casa de los padres de Dalmazo, quien declaró en la novena audiencia del juicio por jurados que se lleva a cabo en los tribunales de Río Cuarto y que tiene al viudo Macarrón como único acusado. Gestapo macrista, un ex jefe de la AFI, vinculó a Rivas y Magdalani con la grabación de la reunión en Vapro. El ex director de contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, Diego Dalmau Pereira, está acusado de participar en el armado de una investigación judicial que tenía como finalidad perjudicar a la seccional platense de la UOCRA y a su entonces titular, Juan Pablo El Pata Medina, que terminó preso. El índice general de salario subió 3,8% en enero. Digamos que el índice de salarios registró en enero un incremento del 3,8%, una décima por debajo del 3,9% que marcó la inflación de ese mes, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Esta suba fue resultado de una alza del 4,6% en los sueldos de los trabajadores privados, del 2,9% en los empleados públicos y del 2,5% en los no registrados. En las últimas 24 horas se registraron 2.784 nuevos contagiados de coronavirus y otras 22 personas murieron, con lo que suman 128.019 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.037.911 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud, quien agregó que son 542 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 37,2% en el país y 38,1% en el área metropolitana Buenos Aires. A propósito del coronavirus, haberse infectado antes de la primera dosis mejora la respuesta inmunitaria contra el coronavirus. Un estudio de la Universidad de Temple comprobó que quienes tuvieron la enfermedad antes de la vacunación experimentaron una rápida producción de anticuerpos después de la primera dosis de la vacuna, con poco o ningún aumento después de la segunda. Suiza. Alain Delon pidió a la familia terminar con su vida a través de un suicidio asistido. El actor francés expresó el pedido de morir vía eutanasia a través de su hijo Anthony. La celebridad vive en Suiza, donde ese tipo de pedido es legal bajo determinadas condiciones. Internacional. Tras la intervención en Ucrania, se disparó la aprobación popular de Putin en Rusia. La popularidad del presidente de Rusia, Vladimir Putin, creció entre sus compatriotas a niveles inéditos desde el 2017, luego de la ofensiva en Ucrania, según el sondeo de una consultora independiente del Kremlin. El sondeo de marzo del Centro Levada mostró que la labor de Putin ya es bien vista por un 83% de los rusos, 12 puntos más que el mes pasado, y el mayor nivel de aprobación del mandatario en el poder desde el año 2000, desde el año 2000 en casi 5 años. Solo un 15% de los encuestados critica la gestión del presidente, si bien el dato asciende al 27%, si se pregunta por todo el gobierno, informó la agencia de noticias Europa Press. El ejecutivo tiene una popularidad del 70%, un punto menos que el premier Mikhail Mishustin. Recordemos que hoy se sortea el Mundial a partir de las 9 en Qatar. Habremos de saber a la Argentina cuál o quiénes serán los equipos que deberá enfrentar en el Mundial, que se va a jugar en la segunda quincena de noviembre. En lo que hace a la Liga Profesional de Fútbol, en el adelanto de una nueva fecha y en el debut del VAR, sorpresiva victoria y contundente de Aldo Civi en Santa Fe frente a Colón por 3-1. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6, aquí, en nuestro envío periodístico federal. Y bueno, culminando una nueva semana, No sé si nueva o vieja, pero bueno, hasta ahora sigue siendo la flamante semana que estamos transitando. Hoy culmina. Estamos saliendo para todo el país, de norte a sur, de este a oeste, a todas las regiones, a todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, con nuestra nave insignia, LRA1 Nacional AM870. Y aquí estamos en Córdoba, desde la esquina más federal de la Docta. Santa Rosa 241, esquina General Paz, estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750, FM100.1. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país, en la antesala del fin de semana, en este modo viernes. También nos podés escuchar en el celular, en las tablets, a través de Radio Nacional App. Si no, directamente en la computadora de escritorio, radionacional.com.ar. Podés elegir cualquiera de las emisoras y nos escuchás igual. Y si no lo haces, bueno, muy simple, cuando termina este programa, a las pocas horas se levanta, vas a la página de la radio pública, al banner de Diario Nacional, cliqueas y escuchás el programa enterito, en el momento que se te cante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues. Les saluda Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos. Y ya etéreamente me voy trasladando a los estudios centrales de Maipú 555 para darle la bienvenida a esta enorme profesional, querida compañera, siempre con buena predisposición, con pasión, con amor, que nos banca en todas las paradas, cada madrugada, que la conoce como nadie. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido Claudio César, pero cómo no bancar estas paradas, si es un verdadero placer compartir cada madrugada con todos nuestros amigos, los que se suman al diario de Radio Nacional desde hace hoy 19 meses.
Exactamente, feliz cumplemes, feliz cumplemes a todo el elenco de la radio, a todo el elenco de la radio, también a los que no están en el micrófono, frente al micrófono, sin ellos nada podríamos hacer nosotros.
Absolutamente de acuerdo, así que felices todos por aquí celebrando este nuevo mes juntos. ¿Cómo lo trata esa rinitis, mi querido Claudio?
Hoy mejor. Mirá que hoy acá se presentó la nueva programación de Radio Nacional Córdoba, lo cual hoy me tuve que levantar un poco temprano. Temprano para mí fue las 12:20 del mediodía porque me había acostado a las 7:30, pero vine para la presentación oficial de la nueva programación de la radio y me levanté mejor, Sonia, la verdad que me levanté mejor. Después, bueno, hoy tomé el segundo comprimido, pues el comprimido para frenar la rinitis es uno por día. Se ve que ya me hizo efecto el del primer día, bastante bien. No te digo que no me soné la nariz, sí, me la soné. No con la barbaridad de lo que pasó en los últimos dos días. Sí, en algún momento me he sonado la nariz, pero no, nada que ver. Hoy estoy bárbaro, te digo, hoy estoy hecho un pendejo.
¿Eh? Así se te escucha,
Hoy estoy hecho un demonio, Sonia.
Por Dios. Y claro, ya calentando motores de cara al fin de semana.
Sí, igual mañana vamos a tener que laburar con el chelo, pero no importa, pero lo vamos a hacer de manera feliz también. Como todo lo que hacemos nosotros, con responsabilidad, con felicidad, amamos esta profesión. Y mañana es un día importante, ¿no? Un día sí, de conmemoración, así que vamos a tener poquito descanso este fin de semana, pero digamos que la circunstancia por la cual uno va a estar presente vale la pena. Todo vale la pena. Y más cuando uno conmemora una fecha tan especial, tan cara al sentimiento de les argentines, ¿no?
Absolutamente de acuerdo, Claudio.
Así que bueno, pero bien, Sonia, estoy bien, estoy mejor. Tampoco para hacer una fiesta, ¿no? Digo.
Bueno, eso era lo que quería escuchar. Que
sí, mejor. Estoy bien. Después me fui a almorzar algo así muy rapidito, me fui hoy al sanatorio a hacerme un electro, porque dentro de poco me tengo que hacer un estudio muy importante que me encargó el gastroenterólogo. En los próximos días me sacaré sangre. Estoy ahí en proceso recauchuteo, mi querida Sonia. Estoy tratando de resetearme en todos los sentidos. Así que bueno, hoy el electro me salió bien, quiero decirle. Para darle tranquilidad, me salió bien.
Vamos todavía. Así que sí, me o sea que vas, bien, a, vas a pasar la BTV sin ningún problema.
Espero que sí. Igual hoy le increpaba algo al cardiólogo, ¿viste? Cuando pues me dice, pero habló con la anestesista, que esto, y le digo, ustedes son unos piola varos, ustedes nos hacen firmar para no hacerse responsable con el tema de la anestesia, ¿viste? Yo que soy medio cuiqui con eso, ¿viste? Cuando ya pienso en la anestesia me agarra medio cuiqui. Pero me dijo, no, quédese tranquilo que no es la misma anestesia que cuando uno lo opera. Bueno, pero esa anestesia al fin, le digo yo, ¿no?
Totalmente.
Le increpaba yo al cardiólogo hoy. Pero me tocó un buen cardiólogo, un tipo muy fenomenal. La verdad que se reía el tipo, ¿no? Y sí, con un loco como yo, ¿cómo no se va a reír? Así que bueno.
Enhorabuena, mi querido Claudio César.
Así que bueno, ¿cómo estás vos? Contame.
Bien, muy bien. Contenta ya en modo viernes, con muchísimas ganas de hacer otro diario junto a vos. Y mira, tengo algo para decirte, pues le dije. Llego y lo primero que hago, le digo a Claudio que te mande un beso, porque está allí despierta, escuchando el diario de Radio Nacional, mi señora madre, Amanda. Así que, por favor, Claudio, te pido que la saludes.
Por favor, Amanda, te mando un beso enorme. Si estás despierta, sos una diosa. Sos tripas corazón con nosotros. Te mando un beso enorme, Amanda. Y quiero que sepas que te quiero mucho.
Se quedó a hacer a bancar la parada también, Amanda.
A bancar la parada. Como... Ahora podés irte a dormir ahora, si querés.
Ahora sí, ya está. Como todos los amigos y amigas, que nos acompañan siempre, Claudio, en este arranque de mes, 1 de abril ya, saludando a todos los compañeros y colegas de Radio Nacional Gobernador Grigores.
Que hoy muy bien.
40 años desde su fundación, allí en la provincia de Santa Cruz, los compas de LRA 59, así que los abrazamos bien fuerte.
Bueno, un gran abrazo para los compañeros de Radio Gobernador Grigores, Radio Nacional Gobernador Grigores, LRA 59, te lo iba a decir, pero dije, no, voy a dejar la Sonia que lo diga, porque si no pareciera que estoy ahí permanentemente haciéndome el piola, sabiéndome toda la frecuencia, la característica de la radio, entonces dije, no. Que lo haga Sonia.
Y está muy bien y yo lo sigo, Orellano.
No, me encanta. Bueno, un beso nuevamente para Amanda, quiero decir, por si no quedó claro.
Ahí está.
Estamos así, después que te diga algo, Amanda, a ver si recibió esos besos míos, ¿no? Así, remotos.
Acá me está diciendo que hagas lo justo y necesario, que no te canses.
Que
no le exijas mucho a tu corazoncito, que te va a hacer mal, así que te cuides.
Bueno, Amanda, sos mi ángel de la guarda, así que te mando un beso grande, un beso grandote. Gracias, corazón, gracias, muchas gracias. Bueno, amiga, ¿cómo andamos ahí en Buenos Aires en cuestión de clima?
En cuestión de clima, genial. En cuestión de cortes de calles, bueno, está complicado.
Sí, ya sé.
Se me complicó la llegada hace un rato, bueno.
Me imagino.
Continúa la cambio.
¿Sigue el bolonqui el 9 de julio todavía?
Sí.
¿En la 9 de julio? Mirá vos.
De hecho, viniendo de la zona sur, digamos, cuando intentás bajar en la 9 de julio, ¿no? Desde la autopista La Plata-Buenos Aires, claro. Ya está cortado directamente allí, ¿no? La bajada. Tenés que seguir un poquito más y bajar en Entre Ríos, bueno. Complicado y va a estar difícil, como estuvo en el día de ayer, seguramente transitar por la zona durante todo el día de hoy, así que tenerlo en cuenta también.
Es decir, tuviste que bajarte por Entre Ríos.
Sí, señor.
Y de ahí te fuiste, seguiste Callao, Corrientes, me imagino, o seguiste hasta Paraguay.
No, llegué hasta Bernardo de Irigoyen, crucé 9 de julio y tomé la del costado, ¿no? Así que
está bien, la Carlos Pellegrini, en todo caso, Bernardo Irigoyen, Carlos Pellegrini.
Claro, existe, que se hace Carlos Pellegrini después de venir a Mayo.
Exactamente, perfecto.
Así que sí, bueno, son las alternativas, ¿no? Las
paralelas. Te tuviste que desviar a la fuerza, digo.
Sí, no quedaba otra.
No quedaba otra, y sí. Y sí, sí.
Precavido bueno, estuvo Facundo Vicente, que ya, como ya sabía cómo venía la mano, tomó un camino alternativo de antemano, pero no. Yo, a mí me sorprendió porque creí que ya estaba, que ya la capa se había levantado, pero
yo
no.
Yo también había pensado que se había levantado. Mirá vos, me sorprendiste con eso. Digo, más a la hora que está llegando también, ¿no?
Claro.
Digo, no. Me sorprendió que me hayas dicho que todavía sigue ahí el problemita. Acá me escribe Lautaro Villamor, que siempre está atento el hombre.
Sí.
Camino Ramos Mejía, a ver qué me dice acá. Para los que vuelven del centro hacia la zona oeste, está cerrada la subida de la avenida 9 de Julio, hay que subir por Combate de los Pozos. Bien, Lautaro, ahí, ¿eh? Atento si vas para la zona oeste, ¿está?
Bueno.
Subís por Combate, que es lo mismo que vos bajaste en Entre Ríos, Sonia.
Claro, exactamente.
La paralela a Entre Ríos es Combate de los Pozos. Bueno, bien, Lautaro, gracias. Y nos dice que nos va escuchando como siempre, gran abrazo. Un besito, Lautaro, un besito grande, que me imagino que este chico se va a acostar. Después me lo veo ahí en la foto tomando algún whiskola, ahí siempre tomando algún buen traguito. Es de tomar buenos tragos, Lautaro, ¿sabes, Sonia?
No me digas.
Sí, es de tomar buenos tragos el pibe. Es de tomar buenos tragos el pibe.
Y estos pibitos tienen resistencia, Claudio.
Tienen resistencia. Son pero lo voy a, ya le dije a Lautaro que cuando esté unos días en Buenos Aires lo voy a desafiar. Lo voy a desafiar a ver quién llega más fuerte.
¡Apa!
Sí, sí, me dice, jaja, me dice, sos un grande. Un whisky con orellano, me dice, un whisky con orellano quiero.
Yo quiero foto, ¿eh?
Ah, sí, esa reunión cumbre Villamor con Orellano sería genial. Bueno, te tomo la palabra, Villamor, te tomo la palabra.
Bueno.
No se escucha el divino, siempre no se escucha. Sí, la escucho, amiga.
Compañero, me decías, me preguntabas cómo climatológicamente transitamos.
Exacto,
esta madrugada
eso,
a las
3:30.
Mira, te cuento, tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 10 grados la temperatura, 83% la humedad y el pronóstico indica una máxima de 22 grados con cielo despejado.
Perfecto, perfecto. Bueno, acá te comento, 9 grados 2 en Córdoba en este momento. 8 grados 7 la sensación térmica por efecto del viento norte a 5 kilómetros, viento de los locos. En rigor, de verdad, te digo la verdad, Sonia, no sentí que haya viento cuando me venía para la radio, ¿eh? Estaba todo muy, muy tranquilito, se notaba el fresco propio de la madrugada. Quizá hay humedad, mucha, 63, es mucha humedad acá en Córdoba. 975 decimal 3 la presión, el cielo totalmente despejado y la visibilidad óptima. La máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados, con cielo totalmente despejado para este viernes 1 de abril del 2022. Para mañana sábado mínima de 7, máxima 22, no, máxima 25, perdón, mínima 7, máxima 25, con cielo totalmente despejado. Y el domingo vamos a tener mínima de 11, máxima de 29, con cielo algo nublado. Lunes máxima 28, martes máxima 30. ¡A la pelota! Vamos a tener días de verano en Córdoba.
Mira vos.
Pero bueno, ¿viste cómo es esto, Sonia? Todo cambia.
Absolutamente. Así no hay cuerpo que resiste, Orellano.
Claro, claro. Y es lo que me pasó el martes. Por eso reventé como un sapo. Parecía un renacuajo. Me faltaba que me pongan el cigarrillo y explotara.
Me mató la metáfora, no te veo. Bueno, Orellano, acomodemos el asunto, por Dios, que nos estamos yendo por las ramas.
Dios mío. Bueno, le voy a pedir, por favor, sí. Sonia, como verá que estoy muy locuaz hoy.
Dígame.
Debe ser porque ya no me estoy soplando tanto la nariz hoy.
Puede ser eso, sí.
Dígame cómo se comunica ya la audiencia, pues ya me imagino que se deben estar escribiendo la muchachada, les muchaches.
No te puedo explicar las cosas que nos dicen, ¿eh? Tremendo, ya con esta apertura, no. Mira, a través de nuestro WhatsApp nos escriben nuestros amigos y nuestras amigas, 11-65-84-0870. Y a quienes deseen dejarnos un mensaje grabado, recuerden que cuentan con la línea nacional, 0810-222-0870.
Bueno, perfecto. Ahora en un ratito... decime quiénes te acompañan, por favor, y ya largamos con todo. Dale.
Como siempre, estoy bien acompañada. Nos pone en el aire en esta primera parte Andrea Gianetti, la chica de los viernes.
Un abrazo, beso grande, Andrea.
Nos supervisa desde el control central hoy el señor Gustavo Contreras y nos coordina y produce Facundo Vicente.
Muy bien, acá la siempre eficiente... Fernanda Casinelli, que hoy también estuvo al lado mío cuando fue la presentación de la promoción, ella estaba al lado mío.
Qué
ella
bien.
Siempre está a mi lado, como corresponde. Bien. Es más, llegué yo un poquito más tarde que ella, tenía reservada mi asiento.
Qué buena ladera,
te Te sentás acá, me dijo ella. Así que cuando la vi, ella me hizo sentar ahí al lado de ella. De nadie más que de ella. Así que bueno, la tengo a la Casinelli acá. Como siempre, eficiente, gran compañera, gran amiga. Bueno, la pasamos bárbaro. Y recordamos que viene Gustavo Herr hoy. No Eladio, hoy está Gustavo Herr con toda la información deportiva. Seguramente nos va a hablar del partido de Colón, de Aldo Civi, del sorteo del Mundial de Qatar. Y en la edición y compaginación de todo lo que vas a escuchar, como siempre, David Eskenazi, enorme profesional David, a quien le mando un beso muy, pero muy, muy grande. 3:33 en un rato. ¿Fusillo? ¿Lo nombraste a Fusillo?
No, ahora era el broche de oro, la frutilla del postre.
Ah, muy bien.
Gracias, Claudio. Darielito Fusillo, nuestro musicalizador, compañero de la discoteca también presente.
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar ahora un ratito, Sonia va a dar la pincelada musical. Vamos a comenzar ahora con nuestra agenda periodística federal, con la producción de las y los compañeros de la radio pública. Estuvo Alberto Fernández hoy en la localidad santafesina de Las Parejas. Allí el presidente dijo que se debe lograr que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Recordó Alberto que entre 2003 y 2015 el salario real había crecido un 19 puntos aproximadamente, y afirmó que durante la etapa macrista cayó 20 puntos, y aseguró que ahora el desafío es que la inflación no se coma los aumentos para conseguir una mejor distribución del ingreso. El jefe de Estado encabezó en Las Parejas, Santa Fe, el acto de lanzamiento de los Programas Nacionales de Desarrollo de Proveedores, PRODEPRO, y de Desarrollo de Parques Industriales. La palabra de Alberto Fernández.
Esta economía que tiene como tres patas, producir, dar trabajo y distribuir, está funcionando muy bien en las dos primeras. En verdad, estamos produciendo mucho más. En verdad, se está creando mucho trabajo. Tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013. Estamos en una actividad que es la actividad de maquinaria agrícola, que no registró el año pasado el crecimiento más alto desde 1996. Dense cuenta qué momento estamos viviendo de producción y de trabajo, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Las dos cosas. En verdad estamos viviendo un momento único, excepcional, claramente excepcional, pero en el que todos deberíamos involucrarnos a encontrar una solución. Y esa solución la tenemos que encontrar entre todos, cada uno aportando lo suyo. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno y que todos paguen la ganancia de uno, porque eso no es justo. Eso no es justo, porque el momento es excepcional. Y excepcionales son las utilidades que se están logrando. Y no puede ser que esa excepcionalidad la paguemos todos y no el que está ganando. Yo les pido a ustedes el mismo coraje que tuvieron aquellos que en 1982 salieron a la calle a decirle una dictadura genocida, basta. Pero digámosle basta al pasado y empecemos a construir un futuro en diálogo, en unión y en armonía.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Se debe lograr que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Sostuvo que estamos produciendo mucho más, está generando mucho empleo, pero no estamos logrando distribuir. Y advirtió que hay que corregir los salarios y que la inflación no se coma los aumentos. Bueno, lo decíamos, el presidente encabezó en la localidad santafesina de Las Parejas el acto de lanzamiento de los Programas Nacionales de Desarrollo de Proveedores y de Desarrollo de Parques Industriales. Vamos a escuchar ahora al intendente de esa localidad, al intendente anfitrión Hugo Compagnucci, refiriéndose a la visita del presidente a esa localidad santafesina. Recordemos que el jefe comunal se refirió al arribo del presidente Alberto Fernández de Las Parejas, indicando que hubo anuncios sobre los programas nacionales de desarrollos de proveedores y desarrollo de parques productivos. Hugo Compagnucci, a través de LRA5, Radio Nacional Rosario.
Bueno, la verdad que se vive con la ansiedad de que venga el presidente a la ciudad, que esté pisando suelo parejense, pero también suelo santafesino, que esté en la provincia de Santa Fe. Lo decimos siempre con orgullo, del año 89 a esta parte, excepto de la Rúa, todos los presidentes, desde Menem a esta parte han venido en su gestión a la ciudad de Las Parejas, así que lo vivimos con la ansiedad, el nerviosismo, pero también con la tranquilidad de que viene a ver a la ciudad y a toda la región los procesos productivos y el alza de la que tenemos de la producción, dadas algunas políticas que tienen que ver desde el Estado Nacional para la protección de nuestras empresas, de nuestras industrias y de la fabricación nacional de la maquinaria agrícola y de toda la metalmecánica. Maquinarias agrícolas Sombú y remolques Sombú es una empresa que tiene más de 500 trabajadores. En el año, cerca del año 2000, era una empresa que tenía 80 trabajadores, hoy está por arriba de los 500, que nuestras empresas en la ciudad de Las Parejas y nuestros pequeños talleres, las grandes y los chicos, que son más de 170 en una localidad de 17, 18 mil habitantes, son todos de capitales locales, que el crecimiento se ve reflejado también en la inversión de la tecnología, de infraestructura. Y yendo a la segunda pregunta que vos me decís, de los dos programas, tanto el desarrollo de proveedores como el desarrollo de parques industriales, tienen que ver con la competitividad, la mejora de la tecnificación de nuestras empresas, de que nuestros productos, no solamente en Las Parejas, sino yo siempre hablo de toda la región, sean competitivos en el mercado interno, pero también en el mercado y en el contexto internacional.
Esa era la expectativa que tenía el intendente de Las Parejas previo a la llegada de Alberto Fernández. Estoy hablando de Hugo Compagnucci. Ayer, la habitual conferencia de prensa de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, donde confirmó que el gobierno dará un bono a los jubilados. Gabriela Cerruti confirmó que va a haber un bono para los jubilados durante la habitual conferencia de prensa de los jueves en La Rosada. Señaló que la reducción de los índices de la pobreza y la indigencia marcan que la Argentina está en un momento bisagra y que se encuentra en un buen camino. Además, sostuvo Gabriela Cerruti que en el Ministerio de Desarrollo Social sigue trabajando para reconvertir los planes sociales en empleo formal y ratificó que no habrá nuevos ingresos a los programas de asistencia.
Sí, va a haber un bono para jubilados, lo están trabajando Fernanda Raberta con Martín Guzmán, la titular del ANSES, con el ministro de Economía, y va a ser anunciado en su momento, próximamente, en las próximas horas, por quienes están a cargo del tema y el presidente de la Nación. Los detalles, digamos, con respecto al bono se están trabajando en este momento y no me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo implementarlos, pero esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más.
Ayer dialogó, bueno, escuchábamos a Cerruti, la portavoz presidencial, anunciando el bono para los jubilados. Con los periodistas de todo el país dialogó Jorge Alberto Tayana, ministro de Defensa y ex canciller argentino, señalando que no volveremos a Malvinas solos, sino de la mano de América del Sur. En una nueva edición de la entrevista federal, periodistas de todo el país dialogaron con el actual titular de Defensa, Jorge Tayana, quien se refirió a una cláusula transitoria de la Constitución aprobada en 1994 que establece una obligación en la política internacional de recuperar el ejercicio de la soberanía en las Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Jorge Tayana decía lo siguiente.
La Argentina tiene en la Constitución Nacional una cláusula transitoria que establece una obligación en la política internacional específica, ¿no? Que es que a través de los medios políticos y diplomáticos se debe recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los espacios marítimos. O sea que nosotros tenemos un mandato constitucional de recuperar esas islas, el ejercicio efectivo de la soberanía. Pues la soberanía no la perdemos, la tenemos, solo que nos las han usurpado las islas. O sea, no podemos ejercitarla. Efectivamente, hay una militarización de la presencia británica en el Atlántico Sur, lo cual es contrario a la declaración del Atlántico Sur como zona de paz y zona además libre de armas de destrucción masiva, cosa que los británicos sí llevaron durante el conflicto de Malvinas, violando normas básicas, ¿no? Lo cual es una vergüenza.
Ahí está la palabra del ministro de Defensa de la Nación y ex canciller Jorge Alberto Tayana, quien fuera el protagonista ayer de la entrevista federal. No volveremos a Malvinas solos, dijo, sino de la mano de América del Sur. 3:43 de la mañana, 9 grados 2 la temperatura en Córdoba, 8:07 la sensación térmica, cielo despejado, máxima 24 grados. Sonia, todo oídos.
Vamos a comenzar a agradecer los primeros mensajes que han arribado a nuestro WhatsApp, si te parece. Claudio, mira, son muchos, ¿eh? Hola, buenas noches. Quiero pedir un saludito a mi papá y, si se puede, un tema. Soy Sofía de Arias, Córdoba. Debe ser las Arias, ¿no?
Mi papá. Arias, Córdoba existe. Sí, la localidad de Arias existe en Córdoba.
Ah, bueno,
¿sí?
Sofía nos escribe desde Arias, allí en Córdoba, y nos dice que su padre siempre nos escucha. ¿Y sabes quién es el papá de Sofía? Ramón Pedroso, nuestro amigo de Santo Tomé.
Ah, pero mirá vos, mirá, pues qué bárbaro, ¿eh? Así qué bárbaro, que, bueno, qué alegría.
Qué lindo es ser el puente, ¿no?, en la madrugada, Claudio, entre
padre e hija.
Exactamente, una hija y un padre, Córdoba, Corrientes, así que los abrazamos, a Sofía y a Ramón, y vamos a ubicar alguna canción para dedicarles.
Perfecto, perfecto. Un beso grande, Sofía.
Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero artesano de Luján de Cuyo, canta presente, desea un hermoso viernes y un mejor fin de semana. Bendiciones a montones, Sonia, Claudio, que lo pasen lindo. Gracias, a Miguel Ángel, como siempre.
Ganó un libro en el programa de Jauregui hoy, Miguel Ángel Estrella.
Ah, muy bien.
Ganó un libro.
Qué lindo. ¿Cuál era el de Agatha Christie? Yo venía a escuchar.
Ahí me reventaste porque no alcancé a escuchar a Ana qué libro ganó, pero sé que ganó un libro.
Qué bueno.
Así
bueno,
que se lo van a mandar a Mendoza.
Una maravilla.
Una maravilla.
Buen día, Diario Nacional. Buen viernes. Soña Claudio. Les deseo un feliz fin de semana. Walter de San Cristóbal. Abrazo, Walter. Feliz viernes para todos. Las Malvinas son argentinas. Se los recuerdo, dice Julio Mazo desde Santo Tomé. Muchísimas felicidades para todos. Adelante, equipo. Gracias por la compañía de cada madrugada. Hola, Sonia, Claudio, buenos días. Soy Ceci de Almagro. Feliz de escucharlos siempre. Lindo día, feliz fin de semana. Dios los bendiga. Abrazo gigante.
Gracias,
a Ceci, nuestro saludo y, por supuesto, el agradecimiento, también por acompañarnos.
Muy bien.
Queridos Sonia, Claudio, equipos, felices 19 meses. Y vaya todo mi respeto y cariño a los héroes de Malvinas.
Totalmente. Mirta
y Elvio, decimos presente, genios de la madrugada. Buen fin de semana. Dios me los continúe bendiciendo.
Bueno, gracias, Mirta. Gracias, Elvio, por las bendiciones de todos los días,
Estimada Sonia, querido Claudio, un fuerte abrazo. Ahora los escucho desde Luján, provincia de Buenos Aires. Cuídense mucho, son muy necesarios. Besos, nos dice Miguel. Gracias a Miguel.
Gracias, Miguel. Un abrazo grande.
Que tengas un hermoso día. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio. Me gustaría escuchar algo de Serú Girán. Los saluda Jimmy de Escobar, pero ahí tomamos nota, Jimmy. Muchísimas gracias,
Bueno, muy bien, Jimmy.
Buen día, felices 19 meses, felicitaciones, Claudio. Me alegra que te vayas poniendo mejor. Un abrazo bien fuerte para todos. Nos dice Ramón de Santo Tomé, que espero que haya escuchado el saludo, ¿no?, que le envió su hija recién.
De Sofía, imagino que sí. Ya Ramón va a dar cuenta de ello. Te va a responder seguramente.
Rubén Héctor Sánchez, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en el departamento Zapala, provincia de Neuquén, también se suma en esta madrugada de radio. Claudio Aramimbi, desde Paraná, dice, llegó el viernes y comienza abril. Felicidades, compañeros, gracias. Genios de Nacional, Sonia, Claudio César, tengan excelente jornada. Abrazo al país, extensión a todos los integrantes de Nacional. Sigue mi oreja pegada a la radio. Saludos a todos, a cuidarse. Qué lindo saber que Claudio mejora.
Gracias, Sara. Beso grandote.
Hola, amigos de Radio Nacional. Feliz comienzo de mes. Saludos desde San Luis. Se nos dice Mario. Sonia, Claudio, viernes. Fin de semana, fin de mes. Qué lindo estar juntos. Felices 19 meses. Vamos por más. Olga, desde General Pacheco. Juan, de General Rodríguez. Dice, hola, muy lindas madrugadas. Cuando yo era joven, recuerdo que lo primero y más importante al conocer una dama era conquistar a la futura suegra.
¿Ah, sí?
Claro, esto lo escribió cuando vos estabas enviándole saludos a mi mamá.
Ah, muy bien, qué piola, mirá qué piola, qué bicho. Bueno, sí.
Te sacó la ficha.
Me tengo que llevar bien con Amanda, viejo, ¿qué te pasa?
Hola, señora Sonia, señor Claudio, presente como siempre, que tengan un lindo fin de semana, nos dice Luis, nuestro amigo panadero desde Salta, buena jornada de trabajo, Luisito, y buen fin de semana también. Y uno más, Claudio, que llega Dale. De la Patagonia. Buenas madrugadas, queridos amigos, feliz viernes, buen fin de, saludos para todos, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Vicente desde Viedma, provincia de Río Negro.
Mira vos, Viedma, provincia de Río Negro. Bueno, un beso grande para todos, todas, todes que nos acompañan cada madrugada. Y bueno, y eso justifica nuestra presencia, Nuestra presencia y nuestro compromiso con ustedes, Así que estamos muy contentos, muy felices de tanta compañía. Bueno, Sonia los va a convidar con un buen tema.
Sí, vamos a arrancar, como hacemos siempre, paseando por el país. En este caso nos vamos a Jujuy, es viernes, así que vamos a ponerle un poquito de ritmo, si te parece, este arranque de diario, con los Tequis, y es tan bonito.
Es tan bonito mirarte, sentir que tus ojos me miran en la timidez. Es tan bonito tenerte, saber que me quieres, te quiero, lo sabes, lo sé. Es tan bonito hablarte al oído y sentir en tu piel lo que pasa en mi piel. Es tan bonito tenerte conmigo, saber lo que sientes por primera vez. Es tan bonito poder abrazarte y sentir tus latidos tan cerca de mí. Es tan bonito hablar en silencio, saber lo que quieres que sepas de mí. Es tan bonito cuidar de tu sueño y en un tierno beso mirarte dormir. Es tan bonito en cada momento saber lo que sientes, hacerte feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito amarte conmigo, es tan bonito. Descubres a mí. Es tan bonito dejar que camines tu propio camino y elijas por ti. Es tan bonito el amor que yo siento, que nada ni nadie me aleja de ti. Es tan bonita la vida, hijo mío, que sobran motivos para ser feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito amar, hijo mío, es tan bonito.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
El aire que nos une.
Si me hablas de amor, me puedo enamorar. Mejor déjalo así, solo quiero bailar.
Ranking argentino de canciones.
¡La bailaste!
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola, ¿cómo están? Soy Javier Manzano y les mando un beso y un abrazo gigante a la distancia a toda Radio Nacional La Rioja y también a Ranking Argentino de Canciones. Les cuento que soy cantante y compositor, he estado haciendo algunas de mis canciones y mientras tanto los dejo que escuchen canciones como, por ejemplo, Ponete a Bailar. Les mando un abrazo gigante y acaba mi canción.
Tu carita de ángel y tu forma de ser se quedaron guardadas en mi mente y mi piel. Y pasaban las horas y seguías bailando mientras yo imaginaba cómo amarte después. ¿Y qué puedo pedirte que no puedas dar? Ven y baila conmigo, después te marchas. Si te pido un besito y vos no me lo das, me das una vueltita y me quiero matar. Anda con tus amigas, ponete a bailar, mueve la cinturita, deja de jugar. Si te pasas de tragos conmigo te vas, déjate de dar vueltas, ponete a bailar.
Baila conmigo.
Carita de ángel y tu forma de ser se quedaron guardadas en mi mente y mi piel. Fue la noche más linda cuando yo te besé. Me perdía en tus manos que quemaban mi piel. Se pasaban las horas y seguías bailando mientras yo imaginaba cómo amarte después. ¿Y qué puedo pedirte que no puedas dar? Ven y baila conmigo, después te marchas. Si te pido un besito y vos no me lo das, me das una vueltita y me quiero matar. Anda con tus amigas, ponete a bailar, mueve la cinturita, deja de jugar. Si te pasas de tragos conmigo te vas, déjate de dar vueltas, ponete a bailar.
Baila conmigo. Así.
Por ella no wins. Manzano Producciones. Ajá. En tu cabeza, Mar.
Rack. Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Nos separan 4 minutos apenas de las 4 de la madrugada. Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. 10 grados la temperatura, la humedad 83%, esperando una máxima de 22 grados en este viernes arranque del mes de abril, Claudio.
Exactamente, el arranque del mes de abril del cuarto mes del año, 9 grados 2 en Córdoba, 8.7 la sensación. Despejado el cielo, máxima 24, con cielo totalmente despejado para este cierre de semana, pero comienzo del cuarto mes del año, ¿eh? 1 de abril, 3:57 de la mañana. Vamos a escuchar ahora a Jaime Persic, que estuvo de visita en Entre Ríos y señaló que una forma de pagar la deuda es invirtiendo en la educación. En el acto inaugural del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el ministro de Educación, Jaime Persic, destacó los vínculos que se generan desde la universidad con el mundo y felicitó a los docentes y a las autoridades de la institución educativa por este logro. Persic hablaba de esta manera a través de LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Nosotros tenemos todos los problemas que ustedes saben. La Argentina tiene todas las deudas que ustedes saben. Y nosotros creemos que el momento y la forma de salir, de pagar esas deudas, es invirtiendo en educación. No es que algún día nos va a ir mejor y vamos a poder hacerlo. Para que nos vaya bien algún día, hay que invertir en educación, hay que construir escuelas, hay que construir edificios, hay que investigar, tiene que haber becas, tiene que haber mejores salarios, tiene que haber más libros. Y ese es el momento de hacerlo. Y cuando tenemos los problemas es cuando hay que hacer eso. Entonces, hoy hay en la Argentina 75 obras de infraestructura universitaria en construcción, una en la provincia de Entre Ríos, esta terminada, pero hay un compromiso de tener a mitad de año 75 obras más en marcha, de tener 150 obras en ejecución en infraestructura universitaria. Y eso es lo que nos va a posibilitar que nuestros estudiantes estudien en mejores condiciones, que los no docentes trabajen en mejores condiciones, que tengamos más estudiantes, que los profesores y los investigadores investiguen en mejores condiciones. Y es un momento de trabajar para cumplir los sueños. Soñamos siempre, es un momento que trabajamos para cumplir esos sueños. Entonces, felicitaciones a la universidad y a la facultad, a todos los funcionarios, fundamentalmente a los chicos y las chicas, ¿no?, que van a tener mejores lugares para estudiar, y que es una responsabilidad nuestra que los tengan, al gobierno provincial, al gobierno municipal. Y un día de fiesta en un año que no es de fiesta, que es de mucho estudio, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo para todos.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, en diálogo con la Radio Nacional de Gualeguaychú. Una forma de pagar la deuda es invirtiendo en educación, participando del acto inaugural del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La visita de Persic a Entre Ríos, allí se encontró también con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet. Bueno, ya estamos a segundos, de completar la primera hora y a segundos de la hora oficial argentina 4 para todo el territorio bicontinental e insular del país. Ahí está el top y es momento de presentar las noticias en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ministro de Seguridad encabezó el cierre del Consejo Federal de Seguridad Interior en el CCK. El encuentro buscó fortalecer las capacidades operativas e investigativas de las fuerzas federales y provinciales con eje en la narcocriminalidad, el ciberdelito y la lucha contra el tráfico ilícito de precursores químicos. El funcionario sostuvo que esto no termina acá, esto recién empieza, y afirmó que nuestra vocación es seguir buscando más elementos para poder compartir y que los resultados nos vayan dando todos los días la razón. El gobierno, la Unión Industrial Argentina y la CGT conformaron una mesa de trabajo para coordinar acciones contra la inflación. El anuncio se conoció tras la reunión de la que participaron los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Culfas. El encuentro se produjo luego de una convocatoria formulada para establecer una mesa de diálogo y concertación social que tienda a fortalecer la reactivación económica y de manera articulada.
Deportes. Fútbol internacional, enorme expectativa mundial por el sorteo de Qatar 2022, transmisión especial de la radio pública desde las 12 del mediodía con Matías Canillán, con Santiago Lucía, con Agustín Domper, con Damián Zárate, un seguimiento especial. Y estas son las copas, copones o bombos que tendrán las pelotitas con los nombres de los distintos equipos. En el bombo 1, el bombo de los cabezas de serie, Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. En el bombo 2, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia y Uruguay. En el bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Y en el bombo 4, el representante de la repesca que saldrá entre Asia y Conmebol, también del repechaje entre Oceanía y CONCACAF y del partido que aún resta por jugarse de la repesca europea entre Gales y Ucrania, teniendo en cuenta lo que está viviendo este último país con la guerra ante Rusia. Además, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Camerún y Canadá estarán en este bombo. Todo dispuesto entonces, expectantes y esperando a través de Radio Nacional la suerte de la Argentina. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 13 grados 5 décimos, humedad 68%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual 10 grados, humedad 83%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Del tiempo loco, tu frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas por los ojos, y estaba el terraplén con todo el cielo, la esquina del zanjón, la casa azul, todo se fue trepando su misterio por los repechos de tu barrio sol. Vamos, vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, ¿no ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche le va a faltar a la cita? Vamos, total al fin nada es cierto, y estás hermano despierto, juntito a Dice Poli. La muerte su milonga, tu voz cayó, el adiós que no dolía, de tanto andar sobrándole a las cosas, prendido en un final, falló la vida. Ya sé que no vendrás, pero aunque cursi, te esperará lo mismo el paredón. De la parada inútil y el resto fraternal de nuestro amor. Vamos, vamos. ¿No ves que Pepe esta noche? ¿No ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita? Vamos. Total, al fin nada es cierto y estás, hermano, despierto.
Allí lo teníamos a Rubén Juárez con un tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo en el Diario Nacional, a Homero.
¡Qué grande! El negro Juárez, el negro de Ballesteros, pero bueno, hincha de Racing el negro, ¿eh? Le mando un abrazo grande a Silvia, a su mujer, que están acá todos, en Carlos Paz, a Lucila... al hijo de negro, no me acuerdo el nombre del hijo de negro, quiero recuperar mi memoria, pero bueno, no importa. Le mando un saludo a toda la familia Juárez que está viviendo acá en Villa Carlos Paz, acá muy cerquita. Silvia, Lucila, gran cantante Lucila Juárez también. Bueno, el recordado negro Juárez, Rubén, el del bandoneón blanco, Sonia.
Sí, absolutamente, ¿no? Con siempre, bueno, una característica muy muy propia. La de enfundar su bandoneón blanco bellísimo.
Bueno, y él tenía un local, él regenteaba un local, ¿te acordás? Si no me equivoco, era Homero, se llama Homero el local, ¿no? Bueno, no recuerdo bien. Primero lo tuvo ahí en el Paseo de la Plaza, en un subsuelo, y después lo tuvo en Palermo, en el barrio de Palermo, un local mucho más grande. Recuerdo que yo fui al de Palermo alguna vez, también fui al del Paseo de la Plaza un día, que cantaba el negro Lavie, Polo Lavie. Un show brindó Polo, me acuerdo, en el subsuelo lo fuimos a ver, ahí del Paseo de la Plaza. Te hablo esto en los 90, 90 y pico. Y después en el 99 ya estaba con el boliche ahí en Palermo, había muchísima gente y estaba Cherkis Vialo, ¿no? Ernesto Cherkis Vialo, el notable periodista deportivo, Ernesto. Bueno, ¿y qué le dice Ernesto Cherkis Vialo a Rubén? Hacelo cantar al gordo porque con esa voz el gordo debe cantar bien. Y Rubén me hace subir el desgraciado y me tuve que poner a cantar Cambalache. Mirá, me temblaban las piernas, Sonia.
Yo no pensaba,
claro, porque yo estaba como público. Y Cherkis Vialo dice: acá lo tenés a Claudio, aprovechá que debe cantar bárbaro el gordo con ese bozarrón que tiene, le dice Cherkis Vialo. Y me hace subir Rubén y le digo al tecladista, que no me acuerdo quién era el tecladista ahora, era un tipo conocido. No lo recuerdo. Le digo: vos seguime a mí, por favor. Yo no voy a seguir tu tempo, vos seguime a mí, le decía yo. Me temblaban las piernas. La cuestión que canté Cambalache y me aplaudió todo.
¡Bien, Orellano!
De vergüenza. Yo creo que me aplaudieron de vergüenza. Yo creo que me aplaudieron para no pasar un mal trago. Bueno, en esa época estaba en la televisión yo, ¿no? Lo cual, vos viste que siempre significa mucho que un tipo en la televisión esté... Entonces, eso, aunque vos no te creas, te da cierto, qué sé yo, cierta importancia, qué sé yo, ¿viste? Bueno, pero el negro me hizo subir al escenario, me temblaban las piernas, Sonia, me temblaban las piernas, no sabes. Yo creí que me moría cuando me dijo: vení a cantar acá, gordo, vení a cantar, me decía Rubén. Qué lindo Rubén Juárez, cómo lo amo. Qué lindo, cómo lo extraño el gordo, cómo lo extraño. Gracias, Sonia, gracias.
Un placer, gracias, bueno, a vos por compartir este recuerdo con nosotros.
Sí, sí, porque me trajo ese recuerdo. Creo que era Homero el local, creo que se llamaba Homero. Y lo tuvo en Palermo, ahí en la calle José Jerónimo Luis de Cabrera, en pleno barrio Palermo. Y el primero que estaba de socio con otra persona, que ahora te voy a decir con quién, pues ya me voy a acordar, en el Paseo de la Plaza, que era en un subsuelo muy bonito el lugar. Y ahí lo vi a Polo Lavie cantando, ¿no? A Raúl, por favor, ¿no? Por Dios, qué cantor también, ¿no? Ni que hablar, ¿no? Está vivito y coleando Polo. Así que bueno, 4:11 de la mañana, ha llegado el momento de darle la bienvenida a...
A los de las 4. Muy buena madrugada para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Feliz viernes!
Eso es lo que te tiene que motivar, sentarte en la cama. Mirá cómo te lo pide Sonia. No hay nadie como Sonia en este momento como para despertarte a las 4 de la mañana. Es un frescor de mar, Sonia, ¿está? Que te despierte a las 4, que yo sé que con este fresco uno tiene... Realmente le cuesta estirarse, ¿viste? Estirar los brazos, estirar los pies. Uy, vaya, cuidado que no te agarre... un dolorcito ahí por la rodilla al estirarte. Levantate tranquilo, anda a hacerte el mate, el té con peperina, lo que se te cante. Llévatelo a la cama, hace de cuenta que alguien te lo está sirviendo, hacete un mimito, pensá que va a ser un gran día porque ya mañana vas a descansar y hace de este viernes, comienzo de abril, el mejor viernes del mundo. Matan los sonidos onomatopélicos del Moni Zarrualde, quiero decirlo, Mirá que esta grabación tiene 42 años, Sonia, ¿no? Y parece hecha ayer, ¿no?
Absolutamente, sí.
Y es increíble eso, esos sonidos onomatopélicos del mono. Ay, cuánto lo extraño el Monkey. Yo le digo Monkey al mono. Desde cuando viene acá de visita de Córdoba, le digo, ¿qué haces, Monkey? Él se caga de risa cuando le digo Monkey. Qué lindo que es el Moni Zarrualde, qué tipo divino, lo amo. Siempre con esa sonrisa, siempre tan positivo. Nunca lo vi enojado. ¿Vos sabés que nunca lo vi enojado al mono? Así le hagas algo, no se enoja, se te ríe. Bueno, eso es querer vivir, ¿no? Eso es querer vivir, eso es amar la vida. Bueno, 4 y 13 de la mañana, estamos muy nostálgicos, ¿no? Nos pegó la nostalgia, bueno, me la pegó a mí, por lo menos. Bueno, 4 y 13, querida Sonia, contame algo, ¿cómo está el tiempo?
Somos muy, muy viscerales, somos muy sentimentales, y eso está bueno expresarlo, mi querido Claudio. Tenemos el cielo despejado en la madrugada de viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires. 10 grados la temperatura, aún 83% la humedad, esperando una máxima de 22 grados con cielo despejado. Mañana sábado despejado todo el día con una mínima de 14 y una máxima de 23. Y el domingo se espera cielo algo nublado con una mínima de 17 grados y una máxima de 26.
Perfecto, bueno, recordemos, bueno, algunos de los temas del día. En una reunión realizada en el Ministerio de Economía, el gobierno y los titulares de la CGT y la UIA acordaron un documento de 5 puntos destinados a frenar la inflación. Se crea una mesa de trabajo para generar medidas y coordinar acciones para que garanticen el acceso a los servicios básicos y fortalezcan la recomposición de los ingresos reales de los trabajadores. Es una nota que escribe Leandro Renú para Página 12. La guerra pegó mucho en la inflación de marzo para Feletti, las retenciones deberían subir más. Atento con lo que dice Feletti. Para mí las retenciones deberían subir más, dijo el secretario de Comercio, quien agregó que se retrotrajeron 720 precios y que podrían aplicar la ley de defensa de la competencia. La guerra y los precios de los productos de harina pegarán mucho en la inflación de marzo, anticipó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El funcionario dejó entrever que el gobierno debe tomar otras medidas contra la inflación que excedan el alcance de su dependencia. Milagros uno no hace, dijo. Luego que los precios anotaran suba del 3,9% y del 4,7% en enero y febrero, las estimaciones privadas de marzo ubican el índice entre 5 y 6% nuevamente con alimentos moviéndose bien por arriba del promedio. Digamos también que, bueno, se dispara la aprobación de Putin en Rusia luego de la invasión a Ucrania. 8 de cada 10 rusos aprueba su gestión. También en el marco de este conflicto, el gas no puede faltar. Putin mandó un ultimátum a Europa, pero quedó un canal abierto, escrito por Eduardo Febro. Zelensky degradó a 2 generales por traidores. Estamos hablando del presidente ucraniano. Ucrania está evacuando a Mariupol después del cese de fuego anunciado por Rusia para permitir ese operativo. Se van a reanudar las negociaciones en las próximas horas. Las Fuerzas Armadas ucranianas denuncian que los rusos organizan un referendo en Jersón. Italia acusa a Putin por continuar la guerra. Zelensky degradó a 2 generales por traidores. Volvemos al tema de los espías. En la época macrista, los espías participaron y filmaron la reunión del VAPRO por orden de la AFI macrista. ¿Qué dijo el ex jefe de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereira? Presentó un escrito donde derribó la teoría de los espías cuentapropistas que engendraron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para desligar a los exfuncionarios del gobierno de Macri. Uno de los hombres de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, que participaron de la mesa de la Gestapo Antisindical, confirmó en su indagatoria que las máximas autoridades del organismo le dieron la orden de investigar al dirigente de la UOCRA, el Pata Medina, desde mayo del 17, y que le indicaron específicamente que fuera al encuentro que se hizo el 15 de junio de ese año en la sede porteña del VAPRO, donde debía controlar la filmación. El ex agente es Diego Dalmau Pereira. Diego Dalmau Pereira, grábatelo bien. Ex director operacional de contrainteligencia del organismo, su relato derriba cualquier teoría sobre actividades cuentapropistas de espionaje del gobierno de Mauricio Macri. Así surge de un escrito que entregó al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, donde pudo reconstruir Página 12, aseguró que todo lo que hizo fue legal y estaba dentro de sus facultades. También afirmó que no actuó solo, precisó que todo su sector hacía era revisado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Juan Sebastián Di Stéfano, también imputado en la causa, y agregó a la trama el nombre del director del área de delitos económicos financieros, Fernando Di Pasquale. Para ser claros, tanto el titular de la AFI como la señora Ocho, que era Silvia Magdalani, estaban al tanto de todas estas reuniones, ¿sí? Es decir, Dalmau Pereira, ex jefe de contrainteligencia de la AFI, vinculó a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani con la grabación de la reunión en la sede de VAPRO en la capital federal en plena etapa macrista. Unos bandidos, unos verdaderos bandidos. ¿Está? Y bueno, y el objetivo era la UOCRA de La Plata, meterlo en cana al Pata Medina, unos bandidos. No hay otro apelativo. 4:19 de la mañana, mi querida Sonia, ¿pudimos actualizar el tiempo por ahí?
Estamos en eso, Claudio César, te cuento que no, estamos clavados en 10 grados.
Acá también clavadísimos en 9.2. Así que bueno, recordamos las líneas nacionales.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, recuerden, 11-65-840-870, y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Gracias, querida Sonia. 4:19, habló Carla Bisotti a través de LRA 21 Nacional Santiago del Estero. Estuvo visitando la provincia, la ministra de Salud de la Nación, para acompañar al primer mandatario provincial, Gerardo Zamora, en la inauguración de importantes obras. Las autoridades participaron de la inauguración del Centro Especializado en Estudios Metabólicos y Moleculares. La palabra de Carla Bisotti.
Sí, la verdad que sí, acompañando al gobernador, a la ministra de Salud, a todo el equipo. Primero en reconocer, como decía Gerardo, al equipo de salud, la respuesta que han dado en Santiago a la pandemia, prestar cuidado a las personas que lo necesitaban y a la campaña de vacunación. La verdad es que ver lo que se ha hecho en este hospital, ver cómo creció y cómo se acaba de inaugurar el Centro de Estudios Moleculares y Metabólicos, cómo se está priorizando la atención de la salud mental integral en el centro que vamos a inaugurar ahora, y también la mirada integral de la atención de los niños y niñas con situaciones neurológicas. Así que poner en valor el trabajo en la provincia, el equipo de salud, la decisión política, el equipo del ministerio, y bueno, como decía el gobernador, a vacunarse contra la gripe, a recibir el refuerzo contra COVID si no lo recibieron, y a seguir cuidándonos.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, de visita a Santiago del Estero. Habló Eve de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo, dialogó con Rock and Roll, y en diálogo con Lautaro Maislin y Vero Castañares recordó la emoción de volver a marchar. Expresó: cuando bajamos a la plaza desaparece el dolor. Las madres estamos muy cuidadas en las marchas, sentimos el encuentro con nuestros hijos. Dijo también: si logramos cobrarles a los evasores, sería un gol de media cancha. La palabra de Eve de Bonafini en diálogo con Nacional Rock.
Siempre es muy emocionante. Nosotros hemos hecho una marcha grande el 17 de octubre contra el fondo, contra el pago de la deuda. Y bueno, después idas y venidas, porque las madres todas tenemos... La más viejita tiene 97 ya casi 98, y entonces tenemos que cuidarnos del frío, del viento, y, sí. Y los médicos a veces, no, ese día no, no vayan. Entonces estamos todas muy muy cuidadas, pero también tenemos muchas ganas de estar en la plaza, ¿no? Y lo que pasa es que es muy difícil explicar, porque si yo te digo lo que yo siento, piensa que estoy media chiflada, pero
no, a ver.
Es que las madres sentimos como el encuentro con nuestros hijos, es un encuentro tácito, no sé cómo decirte. Pero bajamos en la plaza, ya no tenemos dolores cuando bajamos en la plaza. Las madres llegan a la casa de la madre y dicen, ay, tengo un dolor en las piernas, no puedo más, porque a todos nos duelen las piernas, claro, porque los años pesan ahí.
Claro.
Y vos entras a la plaza, no te duele más nada, no te pasa más nada, te pasa ese encuentro, ¿no? Esa cosa tan fuerte, tan... A veces no la gente no me entiende, porque yo necesito unos minutos para mí cuando entro a la plaza.
Claro.
Y la gente, viste, me habla, me pide, me agarra, y no les puedo decir que no, pero yo trato de concentrarme en esa cosa tan maravillosa que es el encuentro con ellos, ¿no? Con tantos miles y miles de hermosos jóvenes que dieron su vida por la patria. Tengo la experiencia de 45 años de calle. Cuando está peor la situación es cuando pum para arriba sale algo importante. Y fíjate lo que hizo Cristina. Esa presentación que ha hecho ahora es una maravilla. Ahora el Banco Nación también está aportando, así que si nos juntamos todos y todos los que saben algo aportan algo y esto sale, es un, no sé, un gol de media cancha, como se dice, ¿no?, vulgarmente, porque es tremendo lo que se le ocurrió. Me parece maravilloso, me parece increíble, y tan bien preparado, tan bien hecho, tan único, ¿no?, porque eso es lo que es Cristina, es única.
Ahí está la palabra de Bonafini con palabras elogiosas hacia la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando peor está la situación, mejores ideas salen. La propuesta de Cristina es maravillosa, si sale es un gol de media cancha. Cristina es única, sentenció Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Habló el legislador Hugo Sajer en referencia a la ley 4044, señalando que no es posible continuar aumentando el déficit del sistema previsional. Explicó Sajer una iniciativa para modificar la ley, expresando es un proyecto del Ejecutivo que tiene como objetivo modificar esa norma, que es la que rige el sistema jubilatorio provincial. El diálogo que mantuvo Sajer con LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, este es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo a la legislatura, que tiene como objetivo modificar la ley, la conocida ley 4044, que ley que ha permitido la permanencia del sistema jubilatorio chaqueño en la provincia, a diferencia de lo que sucedió allá en la década del 90, donde gran parte de los sistemas jubilatorios provinciales pasaron a depender de Nación. En aquel momento, 11 legisladores, sobre un total de 30, decidieron que el sistema permaneciera en la provincia. Esos 11 pertenecían todos al Partido Justicialista. Es una decisión política, digamos, que permaneciera aquí porque estaban garantizando los derechos de quienes están jubilados y los futuros beneficiarios de la jubilación. Allí arranca todo esto, digamos, ¿no? Y eso, en esa ley, se establece, digamos, cómo se conforma el fondo con el cual se van a afrontar las jubilaciones o y las pensiones, digamos, dentro del sistema provincial. Uno de esos artículos es el que se promueve hoy que se modifique. La modificación no es no afecta en absoluto el 82% móvil en nuestra provincia, sino lo que prevé es que aquellas personas que siendo jubiladas o pensionadas y no habiendo aportado para obtener un beneficio que en el mismo lugar de trabajo hoy un activo está cobrando, no sé, por una decisión política, por un acuerdo gremial o lo que sea, en el caso que él lo perciba como jubilado, tendrá que hacer un mínimo aporte, digamos, para sostener el sistema jubilatorio. Pero básicamente es eso.
Ahí está la palabra de Hugo Sajer en diálogo con Radio Nacional Resistencia, así como titulábamos a Eve, ahora titulamos a José Luis Gioja, título del Diario Nacional. Vamos a tratar de reemplazar la actual ley de alquileres por una mejor, señaló el diputado nacional José Luis Gioja en diálogo con la radio pública. Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordó con el bloque de Juntos por el Cambio comenzar a debatir en comisión el martes próximo una reforma a la ley de alquileres. Atento con esto, en los últimos días José Luis Gioja presentó un proyecto para la modificación. No están contentos los inquilinos con los contratos a 3 años. Ahí está el meollo de la cuestión, por eso es urgente que comiencen a debatir esta reforma a la nueva ley de alquileres que fue sancionada hace 2 años, en 2020. Vamos a escuchar la palabra del diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja.
Nosotros hemos puesto nuestro proyecto que tiene que haber un tope para los contratos, para la prórroga de contrato y para los contratos iniciales. Y ese tope es del 10% en el caso de prórroga y del 20% en el caso de contratos nuevos, ¿no? ¿De dónde salen los precios para el tope? Bueno, de actualizar los precios que venían cobrándose en el caso de prórroga. Usted sabe que se actualizan una vez al año y con un índice que es partes iguales.
Inflación y salario.
Coeficiente de variación salarial y el precio del consumidor, ¿no? Y en el caso de contratos nuevos, bueno, hay un registro de alquileres que hay que potenciar y ahí hay unos beneficios que creemos que hay que darle al propietario. El que se registre, por ejemplo, no pagará ingreso bruto en el registro y proponemos que el bien inmueble que se alquila tampoco esté comprendido dentro de los bienes personales que tiene que declarar o que paga el propietario, ¿no? Si entendemos que, bueno, que sirve. Y introducimos dos figuras para discutir, una que es que lo tiene que hacer el Consejo Federal de la Vivienda porque es jurisdiccional, es de provincia. Usted sabe que la vivienda pública en el país la construyen las provincias y la nación, los fondos mayoritariamente son nacionales, que es un impuesto a la vivienda ociosa, y el otro que tiene que ver con que el Estado pueda construir, comprar, tener inmuebles que pueda ser actor en el proceso de alquiler, ¿no? Me parece que todo eso sirve, son cosas nuevas, innovadoras que en otros países se dan y que se pueden dar muy bien en la Argentina, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado nacional José Luis Gioja. Aclaró el diputado que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos. Otro título del Diario Nacional, la palabra del senador nacional Oscar Parrilli, quien dialogó con Nacional Rock y adelantó el apoyo total del bloque oficialista de la Cámara Alta para el proyecto de pagar la deuda con plata de la fuga y evadida. Agregó el objetivo principal del proyecto es sacarnos de encima al FMI, como nos enseñó Néstor Kirchner. Agregó, los que defienden a los evasores defienden a sus socios o a ellos mismos. La palabra del senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli.
Ayer hemos recibido el apoyo de la totalidad de los integrantes de senadores del bloque del Frente de Todos en el Senado, que lo estuvimos analizando, porque había sido firmado por algunos, por las autoridades y por algunos de ellos, pero hemos recibido el apoyo de la totalidad de los miembros. Incluso hay expresiones no solamente del presidente, del ministro, sino me parece que es importante que los distintos sectores políticos, sociales, se vayan expresando, ¿no? Sin duda que este es un proyecto inspirado en eso que nos enseñó y que hizo Néstor Kirchner, ¿no? Que fue sacarlos de encima al fondo. El objetivo fundamental es esto, nosotros no queremos vivir con un Fondo Monetario Internacional que nos esté diciendo cuáles son las políticas que tenemos que llevar adelante y cuáles son las políticas a implementar. Los argentinos queremos, cuando votamos, ser soberanos y tener autonomía y no que votemos autoridades que después tengan que subordinarse a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, que siempre aconseja e impone políticas que van en contra del pueblo y beneficiando a los grandes grupos económicos, a los sectores financieros y a las grandes potencias del mundo. De manera que este es el objetivo número uno de este proyecto, sacarnos encima del Fondo Monetario Internacional. Por eso hablamos de la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario. Y lo segundo es que los ingresos para poder abonar esa deuda lo planteamos desde esta penalidad con los evasores, ¿no? Ponerle una fuerte sanción económica a aquellos que llevaron la plata afuera, los dólares afuera, evadiendo el pago de impuestos, que sin duda son muchos pesos, no son tantos los argentinos que han hecho eso, pero sí son mucho, es mucho dinero, uh-huh. Y eso creo que es un acto además de estricta justicia, y tiene que ver precisamente con lo que dijo Cristina Kirchner el 10 de diciembre del año pasado en un acto en Plaza de Mayo, cuando planteó que, y le pidió al presidente que vamos a estar con él si él enfoca sus acciones de gobierno precisamente hacia este acto de justicia, ¿no? Que es evitar que los dólares se sigan fugando, se sigan yendo afuera, y además perseguir a los evasores, que es lo más grave todavía, ¿no? Sin duda que va a ser difícil, va a tener escollos, va a haber gente que se va a oponer, va a necesitar un fuerte apoyo, hay grupos mediáticos, periodistas, economistas, hasta dirigentes políticos que defienden a los evasores, que los evasores le pagan a sus medios, le pagan a ellos para que defiendan sus intereses, así que sin duda que va a ser una pelea difícil, pero estoy convencido que con convicción y con voluntad esto se va a poder hacer.
La palabra del senador Oscar Parrilli en diálogo con Nacional Rock: los que defienden a los evasores, dijo, defienden a sus socios o a ellos mismos, ¿eh? Después te vamos a dar una lista de evasores que hoy publicó Juan Alonso, el periodista Juan Alonso, de algunos colegas que dicen ser periodistas independientes, que fugaron guita, hay muchos, ¿eh? Hay muchos conocidos tuyos de esos medios hegemónicos, hasta algunos personeros de los medios hegemónicos, pero mucha guita fugaron afuera, ¿eh? Más de 2 millones de dólares, 2 millones y medio, hay una larga lista, es eterna la lista de fugadores, ¿eh? Es eterna, lo que dice Parrilli es cierto. Los que defienden a los evasores, defienden a sus socios, o son ellos mismos, por eso están ahí a la defensiva, ¿no? Están como ahí rezagados a ver por dónde te pueden atacar, porque están asustados. Mucha guita fugaron, ¿eh? 86 mil millones de dólares en la época de Macri, ¿eh? 86 mil millones de dólares, además de contraer esa deuda increíble, el bandido de Macri, que, dicho sea de paso, después de jugar bridge, ahora está en Qatar. Y ahora pidió otra vez salir del país en los próximos días, creo que entre el 18 y 22 de abril, o 22, 26 de abril, quiere volver a salir al país. Es una vergüenza, el bandido ese. Se la pasa saliendo, ahora está en Qatar, porque está el sorteo. Bueno, antes jugaba al bridge. Mientras tanto sigue hablando pavadas, ¿no? O dice cosas de un grado de irresponsabilidad inaudita. Ese señor que nos estafó a todos los argentinos y a todas las argentinas. Estafó Macri a todos los argentinos y a todas las argentinas. 4:35 de la mañana. Habló Juan Marino, representante del Partido Piquetero. Dijo, estamos teniendo un brutal aumento de los precios de los alimentos. Hoy lo comentábamos con Sonia al comienzo del programa, organizaciones piqueteras de izquierda pasaron la noche sobre la avenida 9 de Julio, hasta hace un rato por lo menos seguía, frente al Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la protesta que comenzara en el día de ayer o anteayer y se prevé que se extienda hasta hoy en reclamo de mayor asistencia alimentaria, comedores comunitarios y creación de puestos de trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Marino en diálogo con la radio pública.
Bueno, Darío, mira, primero decirte que como Partido Piquetero y Unidad Piquetera nos solidarizamos con las compañeras y los compañeros que están acampando. Nuestra organización es parte del Frente de Todos. Ellos tienen un frente que se llama Unidad Piquetera también, que no está dentro del Frente de Todos, quienes están acampando. Pero me parece importante reconocer lo que vos decías hace un ratito nada más, que son los motivos por los cuales están acampando, ¿no? Que es esta situación donde sobre todas las cosas, estamos teniendo un aumento de los precios de los alimentos brutal. Hoy es tapa de diarios que se calcula que el primer trimestre los alimentos van a haber aumentado un 18%.
Sí.
Y me parece, por lo tanto, que hay que tomar medidas desde el gobierno para dar respuesta a esta situación. Y en ese sentido, lo que vos decías en relación a cómo se resuelve, primero, manteniendo siempre el diálogo, lo cual me parece muy importante. Uh-huh. De hecho, a través del diálogo, el propio Aguilera, que es funcionario de primera línea del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, ya anunció que hay dos puntos sobre los cuatro que estaban en discusión, que llegaron a sobre la asistencia alimentaria, las otras herramientas. Y en segundo lugar, una discusión más general, ¿no? Porque ya en diciembre de 2020, muchos de quienes estamos dentro del Frente de Todos, tuvimos una discusión dentro de nuestro gobierno con el ministro Guzmán, que decidió cortar el IFE.
Claro.
Y la realidad es que hay mucha gente que hoy no tiene un ingreso suficiente para poder garantizar el plato de comida, por lo cual tiene que haber un esquema de asistencia financiera, monetaria, de un ingreso directo para que todas las personas que lo necesiten tengan garantizado el plato de comida, porque comer es un derecho, tiene que estar garantizado y no puede estar en discusión.
Ahí está la palabra del dirigente del partido piquetero, Juan Marino, Juan Marino en diálogo con la radio pública. Bueno, en un rato vamos a hablar del tema Malvinas, vamos a hablar de todas las actividades que habrá en Tecnópolis en el día de mañana. Recordemos que hoy comienza la vigilia, a las 21 va a ser transmisión de la radio pública a través de LRA 24 de Nacional Río Grande. Va a estar Martín Jauregui ahí con la histórica vigilia hasta la 1 de la mañana. Luego con el Chelo vamos a seguir durante la madrugada del sábado hasta las 5 de la mañana, haciendo un repaso de todos los testimonios que hubo a lo largo de la semana en el marco del 40 aniversario del desembarco argentino en Malvinas. A 40 años del inicio del conflicto por el Atlántico Sur, Malvinas nos une, Malvinas 40 años, 4:38 de la mañana. Actualizamos datos en Córdoba, 10 grados 2, aumentó la temperatura, 10 grados 2 en Córdoba, 62 el porcentaje de humedad, 975 decimal 3 la presión, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, la máxima 24 grados con cielo despejado. Durante toda esta jornada viernes, Sonia, te escucho.
Ha descendido, mientras tanto, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos teniendo el cielo despejado, eso sí, con 9 grados 3 décimas, 85% de humedad, esperando una máxima de 22 grados con cielo despejado, Claudio César.
Bueno, tenemos ahí mensajitos, mi querida Sonia.
Sí, hay mensajes en nuestro WhatsApp. Buenas noches, dice Juana Ferrari. Amanda, mensaje a mi madre, ¿no? Claudio tiene un corazón de roble, una mente de león y una ternura de oso. Y si necesita, me tiene siempre. ¡Qué lindo! ¡Besos!
Bueno, Juana, ¿dónde está Juana?
Juana Ferrari es un misterio, porque no nos dice desde dónde nos escribe.
Juana, escribí de dónde estás, por favor, si es Bariloche, Mendoza, Córdoba...
Tomamos un avión, un micro, lo que sea.
Sí,
¿eh?
Es muy... Juana, no sé qué decirte, estoy sin palabras.
Se sonrojó Arellano, por Dios, me encantó. Bueno, más mensajitos, ¿eh? Mientras Claudio se recupera, se repone. Horacio desde Gualeguaychú está por allí. Sonia, Claudio, buena madrugada, gracias por la compañía. Nos hace una consulta con respecto a ANSES que averiguamos y en un ratito le comentamos a Horacio.
Dale, totalmente.
Buen día, Sonia, Claudio, felicidades y que tengan un excelente fin de abrazos y besos. Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero. Buena ruta, Gustavo, ¿eh?
Ah, Gustavo, buena ruta. Un beso muy grande, bueno, Cafayate, tierra del vino, del buen vino y de los duendes.
Buen día, Sonia, Claudio. Soy Inocencio de Formosa, acá escuchando la radio mientras tomo unos mates. Disfrutando del programa, que tengan un hermoso fin de semana. Besos y abrazos. Igualmente, Inocencio, muchas gracias. Hola, queridos Sonia y Claudio, a 40 años de la Guerra de Malvinas. Abrazo a todos nuestros héroes, hombres ya que fueron muy jovencitos a defender nuestras hermanitas convocados por un gobierno de facto genocida, si apenas eran unos niños. También cantante, Claudio, qué lindo recuerdo. Gracias por la anécdota, feliz fin de semana, amigos del Diario Nacional. Besitos y gracias por tan dulce despertar, nos dice Guillermina, Claudio.
Bueno, Guillermina, un beso grande, mi amor.
Allí está Juan Carlos en Gualeguaychú, me caí de la catrera y los encontré, dice, un beso enorme, gracias.
Este es de las cuatro, este
sí,
de las cuatro.
Sí, sí, obviamente.
Me hiciste caer de la catrera, Sonia, también con ese mimo, por Dios, si no caes de la catrera con Sonia, querido, ¿eh?
Por Dios. Bueno,
no cualquiera, no cualquiera.
Un beso a Juanca, que agradece por el gordo y su blanco bandoneón.
Muy bien, muy bien.
Es radio, no lo voy a cantar, es Radio Nacional. Buen viernes, dice, buen fin de semana, Sonia y Claudio. Muy bueno ese tango, me termino de despertar, dice Alberto de Malargüe. Prendido ya y bueno, escribiéndonos parte de nuestro jingle. Así que bueno, gracias, Alberto.
Muy bien, Alberto.
Buenas noches, Claudio, Sonia, y saludos a mi precioso país, haciendo patria junto a ustedes. Los saluda Marce, el soñador nocturno de Berazategui, en esta preciosa noche.
Qué grande el soñador. Ahí vive ¿cómo se llama? Martínez, el de Manal. Javier Martínez, en Berazategui, soñador nocturno. Vive por ahí,
cerquita.
Javier, Sí, cerquita, cerquita. Lo tiene de vecino, Javier Martínez.
Buen viernes, qué mujeres, Eve y todas las madres, Cristina, Evita, Juana Zurduy y tantas de las que no conocemos sus nombres, pero que todos los días luchan y trabajan por un mundo mejor para todas y todes. Abrazo y buen y descansador fin de buena ruta, buena vida, Claudia, nuestra amiga de San Clemente, Claudio.
Abrazo, Claudia, abrazo grande.
Olga de Villa Radatili, provincia de Chubut, canta presente también, gloria y loor a los héroes de Malvinas. Siempre en el recuerdo. Buen finde, gracias por la compañía. También Graciela, nuestra amiga panadera desde Mendoza, dice presente. Hola Sonia, amigos de Nacional, Claudio desde Mendoza. Hoy en el día de mi cumpleaños, los saluda Graciela. Gracias por ser mi compañía. Para Graciela, todo lo más lindo que podamos desearle, Claudio.
Totalmente, que los cumplas muy felices. Que los cumplas muy felices. Que los cumplas, Gracielita, que los cumplas muy feliz, que los cumpla, que los cumpla. Bueno,
ahí está. Ahí está, un beso grande para Graciela. Yo quería seguirte, pero no te enganchaba el tono, Orellano, discúlpame.
Me tiré abajo ahora, no podés decir que no me tiré abajo.
No, por supuesto, me encantó. Beso grande a Marcelo de San Salvador de Jujuy, dice, buen día, mi querida compañía de cada madrugada, ATR, Radio Nacional, gran fin de bendiciones. Un saludo, gracias por la compañía, por informarnos desde temprano, abrazos desde Salta, dice Nora Eugenia, que saluda a Gustavo que viaja a Cafayate. Dice, cuando vengan a Salta le pedimos a Gustavo que nos lleve hacia Cafayate. Así que bueno, ¿cómo que no, Nora? Nos encanta esto de conectar a nuestros oyentes.
Totalmente. Le vamos a pedir a Gustavo que te busque a Salta, Nora.
Y uno más. Uno más que llega, mirá, desde nuestra Patagonia, desde la provincia de Tierra del Fuego. Hola, papá. Claudio y Sonia. Última madrugada por aquí esperando este 2 de abril. Gracias por su compañía. Feliz Día de Malvinas. Un abrazo bien fuerte para todos los argentinos. Lucho, nuestro amigo incondicional de Río Grande.
Que recorre los pozos petroleros con temperaturas muy frías, ¿sí? Que ese hace patria en serio, ¿eh? Lucho, abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Bueno, hay una amiga en puerta hoy, Sonia.
Ajá,
hay una amiga
lindo.
En puerta. Hacía mucho que no teníamos algún amigo que nos venía a visitar. Bueno, hay una amiga en puerta. Vamos a escucharla, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto. Hola.
A ver, hola.
Hola, Claudio Orellano, ¿cómo estás? Soy Lucrecia Merico. Y quiero invitarte a vos y a toda la audiencia de Diario Nacional al 10º Festival de Tango en el Ecuni, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo, que se va a llevar a cabo el sábado 2 de abril a partir de las 17:30 horas. Elegimos esta fecha que justamente es tan especial para todos nosotros y nosotras, que es el Día de las Malvinas, porque también el tango está relacionado con la memoria, ¿no es cierto? La música popular está relacionada con la memoria de un pueblo. Por eso elegimos el 2 de abril para hacer este festival, que después de 2 años podemos reanudarlo, porque por razones obvias no pudimos en los 2 años anteriores hacerlo de modo presencial. Va a estar muy interesante porque va a ser, primero, entrada libre y gratuita, con colaboración voluntaria. Va a haber una peña de cantores para todos quienes se quieran acercar a cantar, sean afinados o no, una clase de danza de milonga a cargo de Edgardo Fernández Esma y Reinaldo Ojeda Cabrera, y después van a haber shows. Bueno, van a estar Cucuza Castielo, Esteban Morgado, el Cuarteto La Púa con Victoria Di Raimondo, la San Osvaldo Orquesta, la Ciamarela Tango y yo como anfitriona de la casa, junto a Marisa Pérez Acosta en guitarra. Así que bueno, estamos muy felices de poder llevarlo a cabo. El Espacio Cultural Nuestros Hijos queda en Avenida del Libertador 8151, que es el predio de la ex ESMA. Muchas gracias, los espero, las espero, las esperamos con mucha alegría el sábado 2 de abril. Les mando un abrazo muy grande, muy fuerte a vos, Claudio, a toda la audiencia de Diario Nacional y a la gente de Radio Nacional. Chau, nos vemos el sábado.
Ahí está Lucrecia Merico, del disco Íntima, haciendo Audacia. Lucrecia Merico.
Contao, y perdóname, que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire en no sé qué bataclán, que has rodado como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien de bute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto, atrasado que querés. No ha de ser nada bueno si hay que andar con todo al aire, y en vez de batirla en criollo, te la baten en francés. Ese pato que le han dicho que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar si lo que hacen se puede llamar cantar. Vos que no tenés oído ni para el arroz con leche, te mandaba la morocha como número atracción. Quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla a los berridos cuando suena un charlestón. Te cambiaron, pobre piba, si tu vieja la afinada levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre piba, te engrupieron tontamente, bullanguera más carita de un mistongo carnaval.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
En
1968 el Festival de la Canción de Buenos Aires no le da el primer lugar, pero es la canción que todo el mundo aplaudió y a partir de ese día quedó para siempre en la historia de la música popular argentina. Me refiero a Balada para un Loco, Horacio Ferrer, Astor Piazzolla, y la versión cantada originalmente era la de Amelita Baltar. Sin embargo, Astor estaba buscando un cantor que llevara la Balada para un Loco. Y el cantor es el polaco Goyeneche, Roberto Goyeneche, que además encuentra una mirada distinta. Se transforma en el loco, en la Balada para un Loco. Hay muchas versiones, por supuesto, pero esa de 1969, con la orquesta de cuerda de Astor Piazzolla, con un violinista, con un Antonio Agri, utilizando un violín prestado de el maestro Paganini, nada más y nada menos. Balada para un Loco, una edición especial, también se transformó en la otra canción, una que era Lado A, Balada para un Loco, Lado B, El Chiquilín de Bachín, por Amelita Baltar, y este simple, Lado A, Balada para un Loco, y Lado B, Chiquilín de Bachín, por el polaco Goyeneche. De Piazzolla y Ferrer, para que cantemos todos, Balada para un Loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco vertín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos hablaban. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tú, no, qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar.
la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco, loco! ¡Estoy loco! ¡Viva, loco! ¡Loca ella y loco yo!
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho. Acá los estoy escuchando desde muy temprano, mientras corrijo unas poesías, así que los seguiré escuchando. Me gustaría que pasen un chamamé por don Tarragorró, cantado de Gregorio de la Vega, autor don Mario Millán Medina, el alma de la cañada, lo sigo escuchando, viva la patria, y que Dios los ilumine hasta cualquier momento. Chao.
Feliz 19 meses, Claudio, me seguiste el consejo, te diste los años de agua fría, bueno, me alegro mucho que estés bien, feliz 19 meses. Claudio, Sonia, un gusto, le escucho de acá de Santo Tomé, que sigan adelante, buenísima la programación. Chau, chau, Pedroso de Santo Tomé, un abrazo y buen fin de semana.
Radio Nacional, Claudio César Orellano con Sonia Cristina Ferrari. Me han dejado muy contenta porque veo que mis rezos para los dos y a todo Radio Nacional están perfectamente bien, bien clarito. ¿Escuchan? Claudio, lavate la nariz cuando salís y cuando entras de tu...
Hola, gente de Diario Nacional. Habla Rosa de Bariloche. Estoy en la estación más linda del año. Todos los arces rojos, los amarillos. Es una barbaridad, Bariloche. Saludos a Amanda, Sonia. Chao.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba. Mañana todo el mundo recordará a los héroes de Malvinas. En las casas que flamee la bandera nacional. Y que el firmamento se cubra de ave. Bendición para esos héroes y el peronismo con el frente para Victoria que siga gobernando por los siglos.
Gracias enormes, Claudio, ¿no? A cada uno de nuestros amigos, a Iván de Córdoba, bueno, a Rosa de Bariloche, gracias por ese saludo a mi mamá, Ramón de Santo Tomé, al enfermero Gaucho de Pilar, allí en Santa Fe, y por supuesto a la amiga que ruega por nuestra salud.
Mabel, ¿no? Mabel, que ha pedido oraciones, siempre pide oraciones para nosotros. Y a Pedroso, que me recomendó si me di el baño de agua caliente, de agua fría o agua caliente. Me di el de agua caliente, Ramón, el de agua caliente, bien caliente. Gracias por preocuparte. 5:00 a.m. en toda la República. Ya vamos a entrar en la última hora del Diario Nacional, pero antes, las noticias en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El proyecto para pagar la deuda con fondos fugados al exterior sigue sumando adhesiones. El proyecto de ley se presentó en la Cámara de Senadores y sumó la firma de la amplia mayoría del bloque oficialista del Frente de Todos. La iniciativa fue presentada el lunes con la firma de los titulares de la bancada, el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, además de las del neuquino Oscar Parrilli, el rionegrino Martín Doñate y la bonaerense Juliana Di Tullio. El Congreso homenajeará a los empleados que son veteranos de Malvinas. Lo hará con un concierto de la Orquesta de Cámara y una muestra que se proyectará con un mapping sobre la fachada del edificio. Recordamos que el próximo 2 de abril se cumplen 40 años del intento argentino de recuperar las islas ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Deportes.
Fútbol argentino, Copa de la Liga Profesional, octava fecha, debut del VAR, ya abrió con el triunfo como visitante de Aldo Civi sobre Colón 3-1. Hoy continúa con estos partidos. En la zona 1, desde las 16:30, Gimnasia y Grima La Plata, Talleres de Córdoba. 19 horas, Patronato de Paraná, Unión. 21:30, Banfield, Argentino Junior. En tanto, por la zona 2, estarán jugando desde las 19 horas, Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán. Y 21:30, Barraca Central, Independiente. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 6 grados 3 décimos, humedad 92%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual, 9 grados 3 décimos, humedad 85%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Otra triste historia como tantas que he escuchado. De un amor imposible, de un romance mal logrado. Dicen que ya era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un doctor de puesto superior.
Soledad Pastorutti abriendo la hora en el diario de Radio Nacional con El Bayano.
El tifón de Arequito abriendo la tercera hora. Arequito Santa Fe, provincia invencible de Santa Fe, como decía el brigadier Estanislao López, provincia invencible de Santa Fe, de ahí viene Soledad, de Arequito, el tifón de Arequito, iniciando la tercera hora de nuestro diario nacional a las 5:07, dándole la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo que es viernes.
Arriba todo el mundo que es viernes y comienza abril, el cuarto mes del año. Arriba corazones clamorosos, arriba corazones ardientes, arriba corazones alegres, arriba corazones energéticos. Arriba, 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 buen día, buen día, buen día. Cinco y nueve de la mañana, me dicen acá, me dice, ¿sabes quién? Tenemos un oyente de lujo, que es un columnista de la radio pública, naturalmente, uno de los grandes columnistas de la radio pública, el queridísimo Pedro Peretti, Sonia.
¡Apa!
Dice, hola Claudio César, escuchándote como siempre. ¡Qué grande Pedro! ¡Qué grande Pedro, querido! Desde Máximo Paz, provincia invencible en Santa Fe, Otro santafesino más, Pedro, un abrazo enorme para Pedro Peretti, queridísimo amigo, queridísimo compañero, tipos de armas blandir, Pedro, Qué grande, Pedro. Bueno, gracias, Pedro, por tu compañía y por tanto amor. Y ese abrazo tan fuerte que siempre recibo de él. Y recibimos todo el elenco de Diario Nacional, Sonia,
Sí, por supuesto, lo abrazamos bien fuerte.
Lo abrazamos bien fuerte a Pedro. Un beso muy grande, Pedro. Nos hablamos como siempre y buen fin de semana si no nos comunicamos por estas horas. Pero siempre me da mucha alegría saber de Pedro. 5:10 de la mañana, Sonia, 5:10. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores.
El cielo está despejado. 9 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 85%. 1023 decimal 6 hectopascales la presión. No se registra viento en superficie y el pronóstico está indicando una máxima de 22 grados con cielo despejado. Y atención, si arrancás temprano, y bueno, te pasa como a mí, ¿no? Pensás que el acampe ya no está sobre el 9 de julio. No. Todavía está complicado transitar por la zona, así que a buscar caminos alternativos, a salir un ratito antes.
Sí, justamente, mirá, acá una compañera me manda que hay caos de tránsito, piqueteros cortan la autopista Riquieri, mano acaba, atento con esto, Están cortando la autopista Riquieri, mano acaba en el kilómetro 16. El corte provoca importantes demoras y una larga fila de vehículos que intenta ingresar a la Capital Federal. Atento con esto. Un grupo de manifestantes interrumpe el tránsito sobre la autopista Riquieri, mano ciudad de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 16, provoca demoras, este corte, importantes demoras, y una larga fila de vehículos que intenta ingresar, lo que te pasaba a vos, Sonia.
Claro.
Viniendo desde La Plata, ¿no?
Exacto.
En todo caso.
Sí, estaba cerrada la bajada a 9 de julio.
Claro, y te fuiste hasta Entre Ríos para pegarte toda la vueltita.
Sí.
Que la vueltita son minutos más, ¿no?, que uno pierde. Bien, 5:11 de la mañana, vamos ahora con todo lo que va a pasar durante el mes con la ANSES. Hoy comienza igual el pago de alguna de las pensiones no contributivas, pero te dejo a vos, Sonia, todo tuyo.
Así es, Claudio, hoy arranca, viernes 1 de abril, el pago de pensiones no contributivas a todos los titulares que tengan documentos terminados en 0 y 1. Como hacemos habitualmente, vamos a ir contando, ¿no?, qué estará sucediendo con las jubilaciones y pensiones, también con las asignaciones universales por hijo, con las asignaciones familiares por hijo, las asignaciones por embarazo y demás. Así que, por lo pronto, la información de hoy tiene que ver con las pensiones no contributivas para titulares con documentos terminados en 0 y 1. Hoy arranca el calendario de pagos correspondiente al mes de abril. Y hay algo lindo, ¿no?, para contar, que tiene que ver con la actividad de que lleva adelante, en este caso, ANSES. Con el fin de seguir llevando la seguridad social a todo el país, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, inauguró ayer una nueva delegación del organismo en el Maitén, junto al intendente de la ciudad chubutense, Oscar Currilén, y el diputado nacional, Santiago Higón. En esta nueva delegación se va a permitir fortalecer la presencia de ANSES en la comarca andina, que no solo se va a acercar a los habitantes de El Maitén, sino también a los de Epuyén, Cuyamen, Ñorquincó y Leleque.
¿Qué tal?
Así que, bueno, ANSES sigue brindando servicios y, bueno, por supuesto, sigue ampliándose en el país, en este caso llegando a El Maitén, en la provincia de Chubut. Además, Raberta entregó dos camionetas para que las unidades de atención móvil realicen diversos operativos por la provincia, ¿no?, en la que los vecinos y las vecinas lleven a cabo todos los trámites y las consultas de la seguridad social.
Perfecto, querida Sonia, perfecto. Muchísimas gracias. 5:13 de la mañana. Bueno, les comento que el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, recibirá a las 16 al embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. Posteriormente, a las 19, el presidente recibe en Casa Rosada al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, junto a quien descubrirá una obra de su autoría en la Escalera Carpani, y luego visitarán el patio Malvinas Argentinas. A propósito de los 40 años del desembarco argentino en Malvinas, a las 11, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, participa del Conservatorio por 40 años de la Guerra de Malvinas, junto a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, Norberto Galazzo, el historiador, y el veterano del sindicato, Ramón de León. Esto será a la hora 11:05:14 de la mañana. Ya actualizando los datos del tiempo de la hora 5, 10 grados 2, se mantienen 10 grados 2, como las 4, 10 grados 2 y te está levantando 5:15 de la mañana aquí en Córdoba, 65% la humedad, 974 decimal 8 la presión, viento del norte, sigo el viento de los locos, por eso estoy tan desatado hoy. El viento loco del norte a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 24, cielo despejado para todo este viernes. Sonia, contame en Buenos Aires.
En Buenos Aires seguimos con los datos de las 4 todavía, Claudio, un ratito más, con cielo despejado y 9 grados 3 décimas de temperatura.
Bueno, mi querida, vamos a presentar los deportes, si le parece bien, que nos va a hablar seguramente de todo lo ocurrido ayer en Santa Fe, el sorteo de hoy, pero para ello, Gustavo Gerr, buen día en el aire.
Hola, Claudio, gran abrazo. Y tenemos que arrancar este segmento deportivo con dos temas muy importantes. El primero, bien nuestro, porque se confirmó a última hora de ayer que Manu Ginóbili va a ingresar al Salón de la Fama del Básquet, según medios estadounidenses. Bueno, está claro, Manu será el primer argentino en ser distinguido como uno de los mejores de todos los tiempos. Falta el anuncio oficial, pero esto es extraoficialmente, medios de Estados Unidos dan como hecha la noticia de Bahía Blanca al mundo. La carrera de Manu Ginóbili, infernal, lo destacamos siempre que podemos. Sus logros, el mejor basquetbolista argentino de la historia, y uno de los mejores extranjeros de la historia, sin lugar a dudas, uno de los mejores extranjeros de la historia. Si me preguntas a mí, en el equipo titular de los extranjeros de la historia, sin lugar a dudas. Así que Manu Ginóbili formará parte del Salón de la Fama del Básquet, que tiene sede en Springfield, Massachusetts, y que reconoce y premia a jugadores, entrenadores y árbitros destacados del baloncesto. Así el bahiense se transformará en el primer argentino en ser parte de este selecto grupo, y el segundo sudamericano, el primero Oscar Smith, legendario escolta, legendario alero que tuvo Brasil, un hombre que no paraba de meter puntos. De hecho, en el último mundial de básquet celebrado en China, hay una foto muy emotiva, Oscar Smith, Manu Ginóbili y Kobe Bryant, donde estaban los tres. Así que destacar la noticia, además de Manu Ginóbili, otros integrantes, otros jugadores, exjugadores que van a ingresar al Salón de la Fama son Tim Hardaway, George Karl, Bob Huggins y Shwin Cash, ¿sí? Que obviamente no todos son jugadores, decíamos jugadores, árbitros, será parte del Salón de la Fama. Después vamos a contar en otro momento cómo es todo el proceso, pero esta es la noticia importante. ¿Quiénes eran los 15 exjugadores nominados al Salón de la Fama? Y se impusieron dos en esta oportunidad. Chauncey Billups, Moxie Boggs, Marcus Camby, Tom Chambers, Michael Cooper, Mark Eaton, Michael Finley, Richard Hamilton, Mark Jackson, Mark Johnson, Juan Marion, Buck Williams, John Williams, todos extraordinarios jugadores norteamericanos, estadounidenses, afroamericanos, digo, estamos hablando de la élite del básquet mundial. Manu Ginóbili se impuso a todos ellos y junto con Tim Hardaway van a ingresar al Salón de la Fama. El otro tema importantísimo es que mañana a partir de las 13, con transmisión de Radio Nacional desde muy temprano, con la conducción de Matías Canillán, Santiago Lucía y todos los muchachos de Relatores Pasión Nacional, vamos a estar viviendo el sorteo de Qatar 2022, qué suerte le va a deparar a la Argentina. Hubo muchos simulacros, está la posibilidad de integrar el mismo grupo que Alemania, por ejemplo. Esto es, Claudio, por una suerte de ranking que tiene que ver desde el último mundial para acá, y se establece ese ranking. El buen momento de la Argentina tras el mundial de Rusia lo pone entre los mejores, no así Alemania, y por eso la posibilidad de compartir el grupo. Es todo relativo, se puede hablar largo y tendido qué es lo mejor, pero después, por ejemplo, para poner un ejemplo bien cercano, Argentina, no siendo cabeza de serie, cuando salió campeón en el 86, compartió grupo con Italia. Está más que claro que hay que esperar el sorteo, y que seguramente un sorteo tan allanado como en Brasil 2014 no puede existir, va a tener alguna complicación, pero como se dice habitualmente, aunque sea una frase común, para ser campeón hay que ganarle a todos. Y hoy comienza la Copa de la Liga, ya otra vez tenemos otra fecha tras eliminatorias, 16:30 Gimnasia de la Plata Talleres, 19 horas Patronato Unión de Santa Fe, mismo horario para Central Córdoba de Santiago del Estero y Huracán, 21:30 Banfield Argentinos Juniors y 21:30 también Barraca Central, que desde la llegada de Alfredo Berti 3-3, frente al Independiente Eduardo Domínguez, lindo viernes, con muchos partidos, pensando que ya la semana que viene arranca la Copa Libertadores, así que se viene un vendaval de fútbol y de deportes. Chau, Claudio, abrazo.
Abrazo, querido, abrazo, Gustavo Gear, buen fin de semana. Bueno, vas a estar laburando a las 9, atención, el sorteo se transmite por la radio pública, a las 9 se sortea el Mundial de Qatar, 9 de la mañana de hoy, se sortea el Mundial de Qatar, claro, 9 de la mañana de hoy, 3 de la tarde de allá de Doha, en Qatar. ¿Qué estás pensando, Fernanda? Decime. No, 9 de la mañana. Lo dijo Ger, 9 de la mañana. 5:21 de la mañana, vamos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
A ver si actualizó Sonia en Buenos Aires. Sonia, querida.
No, no, no. Seguimos igual, Claudio.
Ah, se durmieron los muchachos allá, ¿eh?
Así parece.
Así parece. Bueno, listo, listo. 10 grados 2 acá en Córdoba. Humedad 65%, cielo despejado, máxima 24 grados. Bueno, vamos a comenzar con el tema Malvinas, recordando que hoy se va a transmitir la vigilia por la radio pública a través de LRA 24, Radio Nacional Río Grande, la histórica vigilia con Martín Jauregui hasta la una, luego una programación especial durante toda la jornada del sábado 2 de abril por la radio pública. Nosotros con Chelo Ayala, mañana a la una de la mañana y hasta las 5 estaremos repasando archivos, documentales, documentos, testimonios de toda la semana de aquellos que fueron partícipes, protagonistas de esa gesta como veteranos de Malvinas o excombatientes. 5:22 de la mañana, y a propósito del tema Malvinas, vamos a escuchar la palabra de Jorge Giles, querido amigo, compañero, fue el primer director del Museo Malvinas. El funcionario recordó la convocatoria que Cristina Fernández de Kirchner le hizo para la creación del primer Museo Nacional dedicado a Malvinas. Dijo Jorge Giles, el desafío de la democracia es desmilitarizar la causa Malvinas. El diálogo de Jorge con LU23, Nacional Lago Argentino Calafate.
La creación del museo tiene que ver con la mirada que nosotros tenemos desde lo nacional y popular y democrático sobre la causa Malvinas, sobre la historia de Malvinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando yo fui convocado, bueno, en 2012 aproximadamente, yo venía de hacer el guión del Museo del Bicentenario, que es el museo que está en los fondos de la Casa Rosada.
Claro.
Bueno, eso salió a consideración de entonces la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, salió bien. Entonces me convoca para un nuevo desafío, que era la creación del primer museo nacional dedicado íntegramente a la causa Malvinas. Ahora, el énfasis de Cristina fue dedicado a la causa Malvinas.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué yo me hago eco de ese énfasis, digamos? Porque tiene que ver con esa mirada de abrazar la causa desde los más de 200 años de historia que tiene la causa. Hay una tergiversación en la mirada, incluso de quienes se dicen parte del campo nacional, una deformación, diría yo, que es muy peligrosa, y que es pensar, de creer y de repetir, digamos, de que la historia de Malvinas comienza a partir del 2 de abril de 1982, digamos, cuando la dictadura cívico-militar de entonces decide desembarcar en Malvinas con el solo intento, digamos, de la dictadura, que es lo que se sabe después, con documentación variada, de permanecer en el poder. Por lo tanto, el museo, digamos, no es un museo de la guerra de Malvinas.
Claro.
No es un museo que se haya creado para eso, sino el museo se creó fundamentalmente para reivindicar y democratizar y darle el verdadero valor histórico que tiene la causa en su totalidad, digamos, no solamente en el periodo que va desde el 2 de abril hasta junio, que es cuando la dictadura decide su rendición. Entonces, lo que hacemos es construimos el guión del museo. Uh-huh. En base a estas directivas o este pensamiento, estas ideas que tenía Cristina, construimos el museo en base a eso, digamos.
Claro, claro.
Y bueno, y a posteriori la presidenta me da la satisfacción, digamos, y la honra de nombrarme el primer director del museo, a fin, digamos, de también preparar a todo lo que iba a ser el equipo de guía, digamos, del museo, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es en general, digamos, la génesis de cómo se gestó el nacimiento del museo.
Ahí está la palabra del queridísimo compañero Jorge Giles, primer director del Museo Malvinas, señalando que el desafío es democratizar la historia de la causa Malvinas en toda su extensión y profundidad. Habló Sergio Buscemi, organizador del evento Festival por la Soberanía de Malvinas. Este viernes se va a realizar el undécimo Festival por la Soberanía de Malvinas en el Centro de Excombatientes de Malvinas en Santa Fe. El diálogo de Buscemi con LRA 14, Nacional Santa Fe.
Yo canté siempre, siempre me gustó cantar, pero nunca en público, ¿no? Y después que volví de Malvinas, comencé a cantar con unos muchachos en la facultad. Yo iba a la facultad porque tenía unos amigos en la facultad, y eran músicos, y bueno, me sentaba con ellos, hacía la percusión, yo soy bombisto, y les hacía la percusión y les ayudaba a cantar. Y un día sentí la necesidad de aprender a tocar guitarra, porque quería crear mis propios temas, y así fue que comencé a tocar la guitarra, fui a estudiar, fui a aprender en Santo Tomé, en el instituto, un instituto, y me largué a tocar la guitarra. Así pude empezar a componer mis temas y salir a cantarlos en distintas peñas y festivales. Y bueno, recorrí muchos escenarios. Nosotros tenemos las Olimpiadas de los Veteranos de Guerra en distintas provincias de nuestra Argentina, y en casi todas pude cantar, y en los lugares donde podía, en esas provincias cantaba. Y un día me fui con mi guitarra solo desde acá hasta Río Grande, Tierra del Fuego, y fui hasta Ushuaia también a tocar. Y bueno, solito con mi guitarra, fue una experiencia tremenda. Después, bueno, he ido muchas veces a Córdoba, he estado en las peñas de Cosquín tocando también.
Ahí está la palabra del excombatiente Buscemi, Sergio Buscemi, recordando la época en la isla, y habló de su conexión con la música, además de organizar el evento Festival por la Soberanía de Malvinas. Otro excombatiente habló con Radio Nacional San Luis, José Martiniano Duarte. Si en Malvinas hubo planeamiento estratégico, no se cumplió, dijo. ¿Hubo estrategia y planeamiento de Argentina? Sobre eso habló el excombatiente de Malvinas, Duarte, quien es medalla del Congreso de la Nación Argentina por su participación en el conflicto de Malvinas, medalla al esfuerzo y la abnegación del ejército argentino. La palabra de Martiniano Duarte con la Radio Pública de San Luis.
Si hubo, no se cumplió.
Claro.
Si hubo planeamiento estratégico, no se cumplió. Y te digo por qué. El 2 de abril, que fue el día en que que recuperamos las Malvinas, el 2 de abril a las 7 de la tarde habíamos ganado la guerra. Vos dirás, este se volvió loco. Pero no, el 2 de abril a las 7 de la tarde habíamos ganado la guerra. Porque tal vez unas horas antes, pero en la tarde del 2 de abril la guerra estaba ganada. ¿Por qué? Porque a la fuerza de desembarco que recuperó las Malvinas, le impusieron la orden de recuperarlas sin producir una sola baja enemiga. ¿Vos te imaginás que para una fuerza militar eso es una misión casi imposible? Porque estás enfrentando a fuerza armada para colmo de una potencia, ¿no? Bueno, la orden fue cumplida. Es más, el capitán Giaquino y después en Georgia el soldado Almonacid, que murieron en la recuperación de las islas, murieron para cumplir esa orden de tomar las islas sin derramar una gota de sangre inglesa. Esto nos ponía a la Argentina, esto es, viste como dicen, hechos, ¿no? Estos son hechos. Sí. Claro. Nos ponía a la Argentina, a la fuerza argentina, a la Argentina entera, la ponía en una situación de fortaleza enorme.
Ahí está la palabra del excombatiente José Martiniano Duarte. Vamos a escuchar ahora a Carlos Enriori del Centro de Veteranos. Esto es muy interesante lo que dice Enriori, porque bueno, sabemos que el desembarco en Malvinas se produjo durante la dictadura genocida, y lo que dice Enriori es que en Malvinas los conscriptos fueron torturados por la dictadura genocida. Es muy importante conocer y difundir las historias de los soldados conscriptos en Malvinas, sobre todo lo que sufrieron los soldados de Corrientes, Misiones y Chaco, dicen Riori, con el trato al que fueron sometidos, que fue el mismo que padecían en los cuarteles. No nos daban de comer, nos veíamos obligados a buscar comida y por eso nos sometían a castigos, como el calabozo de campaña, que consistía en estaquearnos, indicó el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas en Corrientes, Carlos Enriori, en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Es muy importante conocer y difundir las historias de los soldados conscriptos en Malvinas, así que te agradezco que me hayas llamado para eso. Hay muchos soldados, porque los regimientos de Corrientes absorben durante el servicio militar, en aquella época absorbían los muchachos de 18, 19 años de las provincias de Misiones, Chaco y Corrientes. Nosotros nos llevaron a Malvinas, nos llevaron a la guerra de Malvinas, y allí parece que aparentemente para ellos, para las Fuerzas Armadas, no iba a haber una guerra. Por lo tanto, el trato que se nos al cual fuimos sometidos los soldados conscriptos es el mismo trato que tenemos en los cuarteles, que teníamos en aquella época. Hoy totalmente cambiado, todo ha cambiado. Pero en aquella época se nos trató de la misma forma que se lo trataban en el cuartel. Vos sabés que la palabra colimba significa corre, limpia y barre. O sea, nosotros estábamos siempre, el servicio militar está al servicio de la fuerza dentro del cuartel, que sirve para todas esas cosas. En Malvinas ocurrió eso, hay reglas y normas para ellos que había que cumplir, que los soldados no pueden, lógicamente, en ningún lado se admite robar. El problema nuestro es que nos obligaron a hacerlo porque no le daban de comer a los soldados. No me ocurrió solo a mí, le ocurrió a muchos regimientos y a muchos soldados en distintas partes de Malvinas. Así que al vernos obligados a buscar comida, los superiores sentían que eso era una falta de disciplina, entonces había que someterlo a un castigo. Y el castigo que ellos en el continente hacían cuando se hacía instrucción o estaban en el cuartel era el calabozo de campaña, que se llama, que es nada más ni nada menos que atarlos de pies y manos contra el suelo, estaqueado, digamos, y quedaba a la vera de Dios, como suelen decir.
Qué hijos de perra, mirá con qué destrato recibieron estos soldados de Corrientes, Misiones y Chaco por parte de los militares genocidas. Qué hijos de perra, Dios mío, qué terrible. Desgarrador el testimonio de Enriori, por eso decía, es importante lo que va a decir. Muy triste lo que han vivido muchos veteranos, excombatientes de Malvinas, ¿no? Muy triste. Vamos a escuchar el testimonio de otro veterano, Silvestre Juárez, quien señaló que los héroes, son los que quedaron allí. Lo más triste que recuerdo de esto fue el cese al fuego, comentó Juárez, veterano de guerra oriundo y residente en Las Lomitas. Afirmó, estuve trabajando con el teniente coronel Balsa, fui cadete y me enteré que se había tomado Malvinas un fin de semana cuando le llevé el diario a su domicilio a mi teniente. La palabra de Silvestre Juárez, en diálogo con LRA20, Nacional Las Lomitas.
Bueno, yo estaba, en esa época estaba trabajando en Buenos Aires. Se hacía el servicio militar obligatorio y bueno, vine a Formosa porque me tocó hacerme la realización en Formosa y de ahí, bueno, me tocó hacer el paso libre corriente, que como todos saben que la mayoría de los soldados que fueron a Malvinas fueron de corriente, así que justamente nosotros, un contingente de Formosa, estábamos prestando servicio en paso libre, y bueno, llegó el momento que se tomó las islas, ¿no es cierto? Yo estaba trabajando en mayoría, justamente le estaba comentando a ustedes fuera del aire, ¿no es cierto?, con el teniente coronel Balsa. Uh-huh. Yo era cadete ahí en mayoría, así que yo me enteré que se había tomado Malvinas porque el fin de semana le había llevado el diario a su casa, Y yo ya había visto la tapa que se había tomado Malvina.
Bien.
Entonces me dice, ¿vio, soldado, lo que pasó? Sí, le digo, bueno, seguro que vamos a tener que ir. Y nosotros entramos con 18, uh-huh. 18 años. Esto caló muy hondo, seguro, tanto a nosotros como a nuestra familia, ¿no? Porque era algo que nosotros no esperábamos y, bueno, apareció esto y, bueno, como se dice, el servicio militar era obligatorio y, bueno, y la patria nos llamó en ese momento y teníamos que ir a defender algo que es nuestro, que siempre creímos que es nuestro y hasta ahora creemos que sigue siendo nuestro.
Vamos a otro testimonio, a otra historia sobre Malvinas, relatada en este caso por Mario Curetti. En el contexto de la guerra de Malvinas, el buque Usurbil, con 22 españoles a bordo, fue militarizado y utilizado como barco espía. La misión duró 28 días. Martín Rodríguez recuerda esa historia a partir del testimonio de Mario Curetti, integrante de aquella tripulación cuando tenía 23 años. El 11 de abril de 1982 salíamos a navegar como un día normal y no nos sorprendió cambiar el rumbo. Fuimos al norte, entramos a Mar del Plata y se acercó una lancha con tres personas. Una de ellas era el teniente de navío Fernando Pedro Morena y mediante una alarma se convocó toda la gente al comedor. Nos dice, estamos en guerra y pasamos a obedecer las órdenes de este señor. Vamos a escucharlo a Curetti en diálogo con la radio pública.
En Usurbil, 1982, 11 de abril salimos a navegar con un viaje normal. Ya se había declarado la guerra, ya se había tomado la isla, ya estaba el primer muerto, Giachino, izado la bandera argentina en las Islas Malvinas. Y con aquellas frases célebres, si quieren venir, que vengan, le daremos batalla, los ingleses vinieron, obviamente. En la cual salimos a navegar y no nos sorprendió que cambiáramos el rumbo, normalmente Merluza en el sur, San Antonio Oeste, Pineda, Puerto Madryn, en toda esa zona fuera, ¿no? Fuera de las 80 millas, ahí se pesca la merluza. Salimos rumbo norte en el cual, madrugada del día posterior, entramos a Mar del Plata, no fondió, no se hizo nada, se acercó una lancha con tres personas, subieron las tres, dos bajaron y una se quedó a bordo. La persona que se quedó a bordo era el teniente de navío Fernando Pedro Morena, en el cual, mediante pitazos, una alarma que suena en el buque, se convoca a toda la tripulación al comedor. El capitán refiere las palabras, estamos en guerra, el señor nos dio un nombre falso, Jorge, no me acuerdo cuánto, el apellido, ficticio, lo llamamos Jorge, pero nada que ver. Pasamos a obedecer órdenes de este señor. Obviamente también las órdenes del capitán, del oficial, primero, segundo y tercer oficial, y de los contramaestres de cubierta, planta, etcétera. La cadena de mando no se suspendía nunca y siempre estuvo ahí con toda diplomacia. Los primeros días fueron tranquilos, no pasó nada, no sabíamos dónde íbamos, no sabíamos qué estábamos haciendo y no teníamos ni idea de lo que nos iba a ocurrir.
Ahí está el testimonio de Mario Curetti, integrante de aquella tripulación, el buque Usurbil. Otro excombatiente dialogó con LT-12 Nacional General Madariaga, paso de los libres, se trata de Jorge Chiapa. Dijo que si tengo que dejar que me sellen el pasaporte, no vuelvo a Malvinas. Su testimonio.
Bueno, yo lo cuento, la geografía en Malvinas. Ajá. La lluvia permanente, el barro, la turba, no hay árboles en Malvinas, el sacrificio de aquellos soldados que cumpliendo con su servicio militar obligatorio no tuvieron opción, los llevaron y no fueron recibidos como héroes o como combatientes como son. Abren los ojos, les cuento que las Malvinas son argentinas por herencia, por el geográficamente están en la plataforma nuestra. Y veo que abren los ojos, escuchan y prestan atención y les queda grabado, porque acá en Unicidio tenemos casco, tenemos muchas cosas y mirá, Mario, los jóvenes argentinos, estoy segurísimo por miles de charlas, son patriotas, mucho más el correntino, mucho más el correntino. Uh-huh. Y son mis hijos y mis sobrinos que viven allá. Uh-huh. Y los jóvenes que van a levantar nuestra bandera cuando ya no haya un veterano vivo.
Claro.
Entonces, apuntamos a eso, que ellos levanten la bandera de que ese terreno es nuestro, usurpado, pero es nuestro. Y te voy a explicar por qué. Los veteranos necesitamos imperiosamente ir a cerrar un círculo de Malvinas. Muchos fueron y volvieron muy aliviados. No quiero ofender a nadie, porque es mi posición. Yo no me rendí, yo caí prisionero. Si voy a Malvinas y dejo que me sellen el pasaporte, estoy aceptando que es otro país. Y eso no va a suceder conmigo. Porque yo miro a los hijos, miro a los chicos de escuela, y le digo, son argentinas, y lo mantengo. Por supuesto que necesito ir a cerrar un círculo a curarme. Pero bajo estas condiciones, no. No quiero mentir. Quiero seguir mirando a los chicos con esos ojazos enormes que me miran y decirles que son argentinos. Y este veterano no le va a fallar.
Chaco Forever se integra a la agenda Malvinas, nos une Chaco, forma parte de las actividades culturales propuestas por el gobernador Capitanich y es una forma de honrar a los héroes de Malvinas. Somos un club popular y nos pareció muy bueno trabajar en esta mesa y participar de los actos recordatorios, dijo el presidente de Chaco Forever, Héctor Gómez, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, esto es parte de una agenda cultural que tenemos dentro del club, dentro de nuestro departamento de cultura del club. Cuando tuvimos la propuesta de nuestro gobernador de poder sumarnos a esta mesa multisectorial y ser el primer club en hacerlo, para nosotros la verdad que es una satisfacción enorme porque es una forma de honrar a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas y conmemorar estos 40 años de Malvinas nos une, la verdad que está muy bueno y nosotros somos un club popular, parte de la idiosincrasia y la cultura de los chaqueños y me parece muy bueno que nosotros podamos estar dentro de esta mesa y podamos trabajar juntos en una serie de eventos de que se van a realizar desde esta mesa.
Claro, nosotros veíamos anteriormente ya en eventos anteriores, como la conmemoración del Día de la Mujer, también el otro día con la gente de Abuelas de Plaza de Mayo, el compromiso justamente con lo popular, con la memoria, la verdad, la justicia, y justamente con esto que se conmemora de la gesta Malvina a 40 años, también el compromiso constante del club, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros es muy lindo y lo hacemos con mucha alegría porque esto de Forever tiene que ir más allá de lo deportivo, más allá de lo futbolístico. Culturalmente Forever es parte de los chaqueños, entonces estas cosas tenemos que trabajar y tenemos que ser parte porque para eso estamos. Entonces la verdad que tuvimos desde hace muchos años, nosotros venimos trabajando, por ahí no se nota mucho porque no tenemos no le damos la difusión que tiene que ser, pero no porque no queremos darle, sino que porque nosotros somos de hacer y ir para adelante con las cosas y culturalmente venimos trabajando muy bien desde hace muchos años y esto es parte, este es parte del crecimiento que tuvimos en ese departamento.
Ahí hablaba el presidente Chaco Forever, Héctor Gómez. Malvinas es un símbolo nacional que sirve para pensar qué país queremos. Esto lo dijo el historiador y novelista Federico Lorenz, que lanzó próximo al 40 aniversario de la guerra, que se cumple dentro de algunas horas, lanzó un libro denominado Para un soldado desconocido, y luego hizo referencia al conflicto bélico a la luz del contexto actual, al señalar que la guerra del 82 dinamitó una cantidad de trabajo diplomático que Argentina había hecho para acercarse a las Islas Malvinas. Federico Lorenz dialogaba de esta manera con LRA9, Nacional Esquel.
Cuando empezó la invasión rusa a Ucrania, la primera asociación que se hacía era que del lado de Ucrania estaba la OTAN, que era la que había apoyado a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. Eso se escuchó bastante, ¿no? Ahora, si yo lo pienso en relación con el conflicto del 82, digamos que lo que uno tiene que pensar es que aparece un enorme error de cálculo de la dictadura militar entonces, de pensar que Estados Unidos, miembro de la OTAN junto con Gran Bretaña, iba a permanecer prescindente del conflicto una vez que Argentina desembarcara en las islas. Ese era el cálculo de los dictadores, de quienes planificaron la operación, y bueno, cálculo más que errado, porque en un contexto de guerra fría como era aquel entonces, Estados Unidos iba a apoyar a su principal aliado para recuperar el archipiélago, que es lo que pasó, básicamente. O sea que lo que vos tenés es que la guerra de Malvinas, a la fuerza, produjo que para muchos argentinos, que en general tendían a verse más espejados en Europa que en América Latina, recibieran un montón de apoyo del continente, algo que sucede hoy en el reclamo del continente americano, me refiero, pero que era algo bastante más raro en aquel contexto, porque había toda una mirada de la Argentina como, bueno, heredera del legado europeo, como un país occidental en América del Sur, etcétera. Bueno, Malvinas rompió un poco todo eso también. Lo que sucede es que, bueno, hay un dato de la realidad que es insoslayable, y es que, desde el punto de vista argentino, una porción de su territorio sigue ocupada por una potencia colonial. El problema es que la guerra del 82 dinamitó una cantidad de trabajo diplomático que la Argentina había hecho para acercarse materialmente y logísticamente a las islas.
Ahí está la palabra del novelista, historiador Federico Loren. Cerramos con Silvio Acosta, excombatiente que también dialogó con Nacional General Madariaga Paso de los Libres. Acosta, actual presidente del Centro de Veteranos de Malvinas en Paraná, contó que el objetivo es poder hacer conocer más nuestras queridas Islas Malvinas y el significado del sentimiento nacional para poder seguir malvinizando, algo que no pudimos realizar al término de la guerra. La palabra de Silvio Acosta.
Soy el presidente del Centro Veterano de Malvinas Paraná y, bueno, estoy aquí con ustedes dispuesto a esta entrevista y hacer conocer un poco más de nuestras queridas Islas Malvinas, ¿no es cierto?, y del sentimiento nacional para poder seguir malvinizando, algo que no tuvimos oportunidad de hacer al principio de haber finalizado el conflicto bélico. En nuestra institución, en la ciudad de Paraná, y a nivel provincia con la Federación Entrerriana de Veteranos de Guerra, hace muy poco fundada y legalmente ya constituida, tenemos una infinidad de cosas para que nuestra juventud vaya nutriéndose más sobre este interés que ha ido creciendo con el tiempo de conocer lo pasado, lo presente de Malvinas y no olvidar el futuro.
Ahí está la palabra de otro excombatiente, Silvio Acosta, en diálogo con la radio pública. Rápidamente, porque Sonia tiene mensajitos que ahora voy con ella, les comento que mañana va a haber una actividad importante en Tecnópolis, 2 de abril, Malvinas nos une, encuentro popular en Tecnópolis, a las 14:30, una serie de conciertos, espectáculos, charlas y actividades. 14:30 decía Islas de la Memoria, Historia de Guerra en la posguerra con Julio Cardoso, Teatro Sala INT. 14:30 y 15, desfile de bandas militares en la calle 2. 15:30, el gran baile de San Vinina, espectáculo en el microestadio. A las 16, clama el viento y ruge el mar, libro sobre Malvinas con Laura Ávila, Paula Bombara, Natalia Porta López y Celeste Adamo Lee. Charla Auditorio Cultura. 16:30, Fac Folk, un manto de neblina de Fernando Locatelli en el Teatro Sala INT. A las 17, Música para la Soberanía, con Julia Senco, Leo García, Daniela Herrero, Richard Coleman, Julián Baglietto, Cucuza Castillo, Abril Olivera, Luna Sujatovic, Villerop, Big Frey, Bruno Arias y Montojo, este gran concierto en el microestadio del conurbano a Malvinas, también a las 17 y después al futuro, con Pedro Saborido, Edgardo Esteban, Miguel Repi, Julia Mengolini, charla performática Auditorio Cultura. A las 18, escuchar la patria, Malvinas y la música, con Pedro Rosenblatt, Julia Rosenberg y Sebastián Furman, conversatorio Auditorio Cultura. A las 19, David Lebón, presentándonos veremos otra vez, invitadas Lula Bertoldi y Marcela Morelo. Y durante todo el día habrá impresión tipográfica, estampa de remeras, en el espacio Araucanía, puerta 6 y 7, el gran mapa de San Vinina en el espacio Araucaria, mesas de luz, actividad interactiva también en el espacio Araucaria, puerta 6 y 7, Experimentos del Mar, también en ese mismo espacio, Bitácora para Animales Marinos, Aquellos Mares Prehistóricos, todo en el espacio de Araucaria. Radio Abierta, con la participación de Natu Maderna y Pablo Copari, si no me equivoco, en Plaza del Coloso, Posta de Tatuajes y Temporadas Malvineras, Espacio Araucaria, Puertas 6 y 7, Mateada Popular, Plaza del Coloso, Feria Nuestra en la calle 2, Camión Vacunatorio en la calle 2, transmisión en vivo de los medios públicos en el foyer de Tecnópolis. Todo esto mañana. Mañana vamos a seguir dando más novedades. 5:52 en toda la República.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Vamos, Sonia, querida, tranquila leyendo los mensajes.
Muy bien, Claudio, son muchísimos, ¿eh? Gracias a cada uno de nuestros amigos y amigas por estos presentes. Buen día, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y buen fin de semana, Angelito. Abrazo fuerte para vos también. Buen trayecto durante el fin de semana para el regreso renovado. Saludos a Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano, Rodolfo, desde Rosario. Por aquí también, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, asoma Eduardo. Buen día, amigos. Fría madrugada en Carmen de Patagones. Bendecido fin de semana. Los abrazo. Eduardo, gracias por acompañarnos también. Oscar de Merlo dice, buenas, exquisita gente de toditas las madrugadas. Excelente como siempre y gran recuerdo a los héroes de nuestras Malvinas y castigo a todos los culpables. Abrazos y buen fin de, nos dice Oscar por aquí. Muy buenos días, Claudio, Sonia y maravilloso equipo de Radio Nacional. Eran chicos, fue el otro genocidio que realizó la dictadura junto al poder económico. No se puede entender que una parte de la sociedad diga que no tiene memoria. Maravilloso fin de semana para ustedes, buen descanso. Sergio de las Heras, provincia de Buenos Aires. Por aquí también se está sumando Héctor de Olavarría. Gracias, gracias. Abrazo fuerte para Héctor. Buen día a todos. Feliz mesario. Saludos cordiales, dice Román desde Inrivil, allí en la provincia de Córdoba. Y uno más, Claudio. Buen día, Sonia, Claudio. Soy Agustín de Gualeguaychú. Acá viajando rumbo a Paraná con mi compañía de ruta. Son ustedes. Excelente programa. Los saludo y que tengan un lindo fin de abrazos. Buena ruta también entonces para nuestro amigo Agustín.
Bueno, perfecto, mi querida Sonia. ¿Pudiste actualizar los datos en Buenos Aires? Contame.
Sí, tenemos el cielo despejado con neblina. Atención que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. 9 grados una décima la temperatura, la humedad 85%.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Vamos a recordar ahora el testimonio brindado por Jorge Tayana, ministro de Defensa y ex canciller nacional, que ayer fue el protagonista de la entrevista federal. Dijo, no volveremos a Malvinas solos, sino de la mano de América del Sur. La palabra de Jorge Tayana.
La Argentina tiene en la Constitución Nacional una cláusula transitoria que establece una obligación en la política internacional específica, ¿no? Que es que a través de los medios políticos y diplomáticos se debe recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgia, Sangüe del Sur y los espacios marítimos. O sea que nosotros tenemos un mandato constitucional de recuperar esas islas, el ejercicio efectivo de la soberanía. Pues la soberanía no la perdemos, la tenemos, solo que nos las han usurpado las islas. O sea, no podemos ejercitarla. Efectivamente, hay una militarización de la presencia británica en el Atlántico Sur, lo cual es contrario a la declaración del Atlántico Sur como zona de paz y zona además libre de armas de destrucción masiva, cosa que los británicos sí llevaron durante el conflicto de Malvinas, violando normas básicas, ¿no? Lo cual es una vergüenza.
Ahí está la palabra del ministro de Defensa Nacional, Jorge Alberto Tayana, ex canciller de la República. Habló el presidente Alberto Fernández, acto en Las Parejas, provincia de Santa Fe. Debemos lograr que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Todo lo que se logró en 12 años se perdió en 4. Nosotros llevamos recuperados 4 puntos de los muchos que tenemos que recuperar, señaló el presidente de la República en el lanzamiento del PRODEPRO.
Esta economía que tiene como 3 patas, producir, dar trabajo y distribuir, está funcionando muy bien en las 2 primeras. En verdad, estamos produciendo mucho más. En verdad, se está creando mucho trabajo. Tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013. Estamos en una actividad que es la actividad de maquinaria agrícola, que no registró el año pasado el crecimiento más alto desde 1996. Dense cuenta qué momento estamos viviendo de producción y de trabajo, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Las dos cosas. En verdad estamos viviendo un momento único, excepcional, claramente excepcional, pero en el que todos deberíamos involucrarnos a encontrar una solución. Y esa solución la tenemos que encontrar entre todos, cada uno aportando lo suyo. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno y que todos paguen la ganancia de uno, porque eso no es justo. Eso no es justo, porque el momento es excepcional. Y excepcionales son las utilidades que se están logrando. Y no puede ser que esa excepcionalidad la paguemos todos y no el que está ganando. Yo les pido a ustedes el mismo coraje que tuvieron aquellos que en 1982 salieron a la calle a decirle una dictadura genocida, basta. Pero digámosle basta al pasado y empecemos a construir un futuro en diálogo, en unión y en armonía.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.